Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, como siempre en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde, acompañándote para llevarte la última hora del deporte malagueño. Como es lunes, estamos en este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva. Recuerda, Alameda de Colón en el número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21, para tener, por ejemplo, el menú que vamos a tener en el día de hoy. Una ensaladilla rusa que es de las mejores que hay en Málaga, si no es la mejor. Unas estupendas croquetitas de puchero. Un salmorejo que entra muy bien ahora que aprieta el calor. Ojo a este plato, ¿eh? En sugerencia lo puedes pedir, ¿eh? Canelones de carrillera. O sea que va a estar la cosa hoy en cuanto a la comida espectacular. Y va a estar espectacular también la tertulia. Como hoy es lunes y juega el Málaga, cambiamos la tertulia. La de fútbol la tendremos mañana martes y la de baloncesto la tenemos en el día de hoy. Nos va a acompañar aquí en los micrófonos de la cadena COPE tanto Juanma Rodríguez, José María Martín Urbano, José Luis Torres y el compañero del Diario Sur, Juan Calderón. Tertulia de baloncesto que tendrá lugar a partir de las 4 en punto de la tarde. Hasta entonces, mucho que hablar, mucho que informar y mucho que hablar del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Con el Málaga que afronta uno de los partidos más importantes de la temporada, porque a día de hoy es el más importante. La semana que viene y el otro, ya Dios dirá, pero es... a día de hoy, el más importante de la temporada, sin lugar a dudas.
Emilio, es el gran menú. Vaya comida, no, vaya cena, cenón, que vamos a tener esta noche a partir de las 8:30.
Por si acaso, vamos a hacer hoy un almuerzo-cena, porque lo que pueda pasar después, Javi.
Exacto, efectivamente. Desde las 8:30 en el Tiempo de Juego Málaga, con esa transmisión en directo, vaya partido para toda España, también a través de cope.es/directo/Málaga. El partido entre el Málaga y el Oviedo se tiene que quedar en casa. Se tiene que quedar en casa por muchas razones. Primero, porque el Málaga lleva 4 meses y pico sin ganar en casa. Segundo, porque pega un golpe en la mesa al resto de rivales. Y tercero, porque va a subir 2 puestos. Sería quinto clasificado. Pasaría del 7º al 5º. Volvería a estar en playo. Seguiría dependiendo de sí mismo y daría, como digo, un golpe a los 2 rivales que le preceden, que sería el Cádiz y el Deportivo de La Coruña. Con todo esto, no quiero cargar de presión al equipo, pero es que necesita ganar o ganar. La plantilla lo sabe y la gente también. Yo creo que la gente es el que más sabe que el partido de hoy también se tiene que jugar desde el minuto 1 en la grada, Emilio.
Sí, señor. Pues ahí estaremos contando desde lo todo desde las 8:30 de la tarde. Así que tendremos que hablar de todo lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol. Así que ya tenemos todos los argumentos y todo el menú preparado. Y ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es irnos viendo ya la agenda que vamos a tener para estas vacaciones de verano.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vámonos de viaje. Para empezar bien el programa, nos abrochamos los cinturones y nos vamos con AGP Viajes.
Pues Emilio Guerrero, vamos a irnos de viaje, como tú bien dices, por ejemplo, a Nueva York. Estamos en mayo, Nueva York, 5 días hotel de 4 estrellas por 730 euros. Me apuntan también desde AGP Viajes, ya lo sabes, te puedes ir a Tetuán, vía Málaga, ¿eh? Ya lo sabes, a través de AGP Viajes. Y en AGP Viajes tienen también muchísimos descuentos, vuelos y estancias por toda Europa. Pregunta y solicita presupuesto de grupo de adultos. Pregunta por Saidía, que es el Caribe marroquí, por los cruceros. Ya sabes, el 15 de junio sale uno para los fiordos y para el Báltico el día 22 de junio. Grandes viajes de AGP Viajes, como por ejemplo Vietnam, 12 días del 9 al 20 de septiembre. O pregunta por Perú, 14 días, 13 noches, Cuzco, Machu Picchu o Chachapoyas. Y además, súmale línea de Nazca y Paracas. Además, también te tengo que decir una cosa. Olvídate de las aventuras por internet, que eso al final te cuesta más caro. Visítales a los profesionales en calle Panadero número 4 del centro de Málaga, en la Alameda principal o en el 952-603-708. Para viajar, lo mejor, AGP Viajes.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ellos nos zambullimos. Vaya partido, vaya encuentro en la última, la del Málaga Oviedo. La cita ya la conoce todo el mundo. El Málaga se mide al Oviedo. Se enfrenta en el 7º clasificado. El Málaga, 59 puntos. El Málaga que aspira a ser 5º cuando termine la jornada en el día de hoy. El Oviedo, que también tiene uno de sus últimos trenes, por no decir el último, si quiere estar en el periodo de ascenso a Primera División. El Oviedo es 8º con 57 puntos, es decir, dos puntos menos que el Málaga y una posición menos que el conjunto blanquiazul. Por lo tanto, partido de alto vuelo, de alto voltaje, el que se va a vivir en el Estadio de la Rosaleda. Y como siempre, desde las 8:30 te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga. Hoy también con los comentarios de un malaguista, como es el caso de Luis Merino. Así que va a ser partido espectacular lo que vamos a vivir en el día de hoy. El Oviedo, que visita la Rosaleda desde las 8:30 de la tarde. El Oviedo, que regresa a Málaga 18 años después. Adrián, uno de los capitanes del Málaga, te dice que vayas.
Juntos ganaremos. Estos son más de 3 puntos. Queremos celebrar con vosotros esta victoria.
Bueno, pues los tambores de guerra que suenan ya en Martínez.
Es un partidazo, ¿eh?
El Málaga, que se mide al Oviedo, decimos, el Oviedo no visita la Rosaleda desde el 29 de abril de hace 18 años. Por lo tanto, va a ser un partido bonito el que se lleva hoy en la Rosaleda y con dos equipos que se juegan mucho. Y a dos equipos que le ha favorecido y muy mucho el empate ayer, Javi, del Deportivo y del Cádiz, que incluso para el Depor pudo ser peor porque el Cádiz tuvo en el último minuto una muy clara, ¿eh?
Era un partido en el que todo el malaguismo tenía los ojos puestos. Yo no sé si era mejor que ganara el Depor o que al final empatara, básicamente el empate, porque lo más inmediato, el presente inmediato, te lleva a ver que el Málaga gana hoy al Oviedo y elimina al Depor y al Cádiz.
Porque, bueno, eliminar no, que los pasa,
bueno,
los pasa por
encima, los elimina del quinto y del sexto puesto. El Málaga sería quinto, el sexto sería el Cádiz y el séptimo sería el Deportivo de la Coruña. Y lo mejor es que también de cara a futuro, el futuro más inmediato es que por lo menos si gana hoy el Málaga suma más puntos que ellos dos, porque empataría con 62 puntos con el Cádiz, pero le gana el gol a Verat. Y en un triple empate a final de temporada, que puede pasar, porque yo creo que el quinto y sexto se lo van a pelear estos tres equipos, a no ser que el Mallorca siga pinchando como está pinchando ante equipos ya desahuciados, como fue en su día el Córdoba, que por cierto ha descendido, y el Nasti de Tarragona en esta jornada.
El Nasti que nos ha echado
un cable, madre, un cable. Y Uche, y que Chuco Uche, nos echó el cable, vamos, y Cante, que también jugó la cantera del Málaga, fueron los dos autores de los goles. Hay que decir con esto que en un triple empate a final de temporada, a final de las 42 jornadas, entre Cádiz, Málaga y Deportivo de la Coruña, el Málaga estaría por encima de ellos dos, porque recuerden que lo tienen empatado entre Cádiz y Málaga, pero por el gol a Verás lo rebasa el equipo malaguista. Hay que recordar que el Depor pierde en Cádiz, empata en Málaga, el Málaga le gana al Cádiz y empata en Coruña, y el Cádiz empata en Coruña, pero pierde aquí en Málaga.
Ayer me decanté por ver el Rayo Majadahonda Albacete, partido que parecía liquidado a la media hora porque ganaba Albacete por 0-3. Bueno, el Albacete en la segunda parte sufrió de lo lindo y tuvo el Rayo Majadahonda incluso la ocasión de haber empatado el partido. Finalmente ganó el Albacete por 2-3. El Albacete tiene 68 puntos y el Málaga ganara en el día de hoy se colocaría a 6 puntos del Albacete. Lástima que ayer finalmente el Rayo Majadahonda no pudiera culminar la remontada. Bueno, más que mirar otro resultado, lo que tiene que hacer el Málaga es ganar en el día de hoy. El Málaga sigue dependiendo de ellos mismos. Lista de 18 la que ha facilitado Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga Club de Fútbol. 18 hombres, donde destaca la vuelta y el regreso de dos hombres que parecían desahuciados en algún momento de la temporada para incluso jugar algún minuto en la presente campaña. Juancar y Coné, velocidad, experiencia, dos hombres que entran en la situación del Málaga. También entre Iván Alejo y Iván Rodríguez, pero sin lugar a dudas los nombres propios de esta lista de convocados, Juancar y Coné. Juancar no juega un partido desde septiembre, cuando el Málaga se impuso al Córdoba, y Coné no juega un partido con el Málaga desde noviembre, cuando el Málaga venció al Nasti de Tarragona 2-0, precisamente con un gol de Mamadou Coné, del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Se quedan fuera de la lista de convocados Bularut, Lombán, en este caso Lombán por tema de sanción, Miguel Torres y Chan. Con respecto al partido frente al Cádiz, siguen fuera Pacheco, Erin Morán y Rica, y también se queda fuera de nuevo Selesnov, en este caso también por lesión. Por lo tanto, lista de convocados con Munir, Diego González, Luis Hernández, Pau Torres, Juan Car, Adrián, Blanco Leshuk, Iván Alejo, Renato Santos, Cifu, Ontiveros, Endiaye, Coné, Kisek, Mula, Iván Rodríguez, Harper y Keidi Vare. ¿Qué ha dicho sobre todo los dos jugadores que vuelven a una situación
tanto tiempo después con él y Juan Carvito Sánchez de la Mora.
Pues fíjate una cosa, con esta por delante de Serenov. Serenov se queda fuera.
Ese es el titular, ¿no?
Ese es el titular, que con esta por delante de Serenov. A poco que esté listo con él, le gana la partida a Serenov seguro, por eso está en la lista de convocado. Y ojito con Harper, como no espabile, le va a superar con esta, con una gana tremenda al Costa Marfileño, pero no tiremos las campanas al vuelo. Vienen de larga duración de estar fuera, ya tienen el alta deportiva, tienen el alta competitiva, pero evidentemente el ritmo de competición no es el de cada semana, el de cada día en los entrenamientos. Por eso ha hablado precisamente de Juan Cari y de Coné, de una posible titularidad de alguno de ellos.
En principio no. Ya te digo, la respuesta en principio no. O sea, no es que no te quiera responder. La verdad, yo no te puedo asegurar que un jugador está para 90 minutos después de un proceso largo de lesión. Pero no sería la primera vez, por las condiciones particulares del jugador y por la motivación, por la propia adrenalina que te genera la competición, que te lleve a durante el partido encontrarte bien y poder hacerlo. Yo esto lo he vivido en mi carrera con compañeros. Con esto no te quiero decir que vayan a entrar de inicio o no, porque manejamos muchas posibilidades y mañana tomaremos la decisión final.
Bueno, pues yo creo que Coné no va a ser titular. Tengo mi duda, Juancar, pero yo creo que la banda izquierda no es tan rica. Sería de nuevo Diego González. Y atrás en cobertura, como ya saben ustedes, Luis Hernández tiene todas las papeletas para ser el central elegido para jugar junto a Pau Torres. Hombre, Víctor no debe de dejar de lado que Luis Hernández ha sido el central titular durante toda la temporada con el anterior entrenador y que aparte te da algo más que un simple central, sino que también tienes esa opción de los saques de banda, que son una segunda jugada muy, muy importante. Hombre, digo esto, que no quiero que vaya a poner a Diego González de titular junto a Pau y meta a Juancker en la banda izquierda. Pero bueno, de todas maneras, sobre el equipo titular...
No creo que ninguno vaya a jugar de inicio, Javi.
Exacto, ninguno de los dos. Sobre todo, ha hablado de lo ofensivo que es el Málaga con Juancar. Eso sí que lo ha contado el entrenador del Málaga.
No, para nada. Creo que estamos encantados con la velocidad que tiene el equipo y bueno, la incorporación de Juancar y de Coné de sus procesos de lesión, pues nos aportan todavía más capacidad de velocidad en las distintas posiciones en las que pueden participar, pero creemos que tenemos un equipo con una capacidad de velocidad muy alta. Nos permite eso, pues manejar situaciones de contraataque con mucho peligro, como por ejemplo la jugada del gol de Cádiz.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga sobre Juancar. Yo creo que a Juancar lo ve más ofensivo que defensivo, por eso yo creo que con esta respuesta es fácil decir que hoy Diego González será de nuevo el lateral zurdo. ¿Y cómo está de ánimo la plantilla? ¿Han visto los marcadores de ayer? ¿Están echando cuenta? ¿La plantilla viene de ese partido de tensión y de nervio en Cádiz, de la derrota en casa, de esos 5 meses sin ganar en la Rosaleda? Pues dice que están bien de ánimos.
Los ánimos están fenomenal. El equipo, bueno, como ha sido la constante desde el primer día que hemos pisado Málaga, y estamos encantados con ellos y se lo decimos y se lo agradecemos todos los días de trabajo, ¿no? Con esa disposición y esa actitud, lo normal es que las cosas salgan bien. Entonces, como has comentado, un partido muy importante, por supuesto, como todos lo hemos dicho. El primer día me preguntasteis si era una final, ese primer partido que teníamos ya en Alcorcón, y yo hablé de que no era una final porque quedaban más partidos por detrás. Evidentemente no puede ser una final, podemos considerar todos de finales y como tal lo hacemos. Queremos ganar todos los partidos y entendemos que de esa manera vamos a estar con las opciones para ascender, que es el objetivo.
Ha variado un pelín, sí, el discurso, sí, sí, porque él dijo
que
había que ganar todos los partidos, que ganando todos los partidos íbamos directo a Primera División. Como no se han ganado todos los partidos, pues el discurso de Víctor ha variado. Pero son todos finales, ¿eh?
Son todos
este
finales,
es una, sí, final, y todos son finales para el Málaga.
Emilio, es un partido de 7 puntos. Esto es un partido de 7 puntos. ¿Por qué? Porque tú ganas hoy, sumas 3, haces bueno el punto del otro día de Cádiz, porque el punto de Cádiz, si gana hoy, lo haces bueno porque le estás ganando el gol a Verat al equipo amarillo, y de 3 puntos más, de 7, porque la semana que viene, sin jugar,
tienes tres en el zurrón.
Así que es un partido de 7 puntos, ¿eh? Así que yo creo que es vital de importancia, y evidentemente lo más importante es ganar para olvidar la racha que tiene el Málaga en casa, Emilio. Es tremendo, es
desde
la misma racha
desde el 19 de enero,
es la misma racha que lleva el Deportivo de La Coruña en casa, más o menos. No gana desde enero, el Depor en casa le está pasando lo mismo al Málaga.
La importancia para nosotros es ganar este partido sin mirar a estadísticas anteriores, además con un cambio de entrenador que afecta a cualquier tipo de análisis que podríamos hacer respecto a esa racha que comentas. Nuestro partido que jugamos aquí en la Rosaleda contra el Mallorca. Nuestro análisis de ese encuentro fue muy positivo a pesar de la derrota, porque el equipo tuvo muchísima presencia en el campo contrario y tuvo mucha capacidad para generar ocasiones de gol y nos faltó acierto. Bueno, pues la idea nuestra es conseguir mejorar cada semana en juego y en resultados. Entendemos que para mejorar los resultados y cuando somos ambiciosos y queremos ganar todos los partidos, no lo decimos por decir, sino porque creemos completamente la capacidad que tienen estos jugadores, eso se consigue a través del juego. Y el equipo ha crecido muchísimo en cuanto a su capacidad para dominar a los rivales, para crear ocasiones, y estamos trabajando para mejorar todos esos aspectos de finalización que nos han penalizado, tanto en el partido de aquí de la Rosaleda como también en el encuentro de Cádiz, que nos privó de poder conseguir la victoria. Entonces, mucho hincapié en el trabajo ofensivo para la finalización y poder seguir con esa línea muy positiva, tanto de actitud como de generación de juego del equipo. Atacar mucho y defender también con el balón, eso es muy positivo para
está
el equipo.
Está claro que el Málaga ha sido dominador en los tres partidos, Emilio Guerrero, ¿eh?
La racha del Deportivo es exactamente en casa la misma que la del Málaga, como bien decía.
Cinco meses.
Con un día después, el Málaga ganó al Lugo por 2-1 un sábado, un viernes fue al Lugo, ¿no? 2-1 fue el resultado, y el Deportivo La Coruña venció el 20 de enero 2-0 al Albacete. Desde esa jornada, ninguno de los dos equipos, ni Depor ni Málaga, vencen en casa. Por ya eso, va camino de cuatro meses.
Por eso están donde están los dos equipos. Uno es sexto y el otro es séptimo clasificado, bien es verdad, con esa bola del Reus que ya la han pasado todos los de arriba. El último pasado lo ha sido el Osasuna esta jornada, que presumiblemente debe de subir a primera, y le viene bien al Málaga que el Osasuna tenga algo en juego este fin de semana, el domingo, frente al Cádiz. Y no mirará a ningún rival, si es que él ya lo está diciendo Víctor, depende del Málaga, solo y exclusivamente del Málaga. Es verdad que le están echando cables el resto de rivales, después de este partido solo le quedará un partido comprometido, el de la penúltima jornada ante el Albacete.
Bueno, es que es uno de los mensajes que nosotros hemos tratado de incorporar al vestuario desde el primer día. Esa es nuestra referencia somos nosotros mismos. Tenemos en nuestra opinión el mejor equipo de la categoría, la mejor plantilla, y entendemos que nuestra referencia somos nosotros mismos y también somos nuestro peor enemigo. El caer en la complacencia, la autocomplacencia o la comodidad por creérnoslo, o sea, esa convicción de confiar en nuestras posibilidades no tiene que ir unida a la pérdida de humildad que ello conlleva, y por eso el mensaje de tratar de mejorar cada día, ¿no? Esa referencia propia te lleva pues a una exigencia constante de mejora, mejora y mejora. Y bueno, pues estamos encantados porque el equipo nos está demostrando que está por ese camino.
Bueno, vamos a ver qué camino es el que coge el Málaga esta noche. La verdad que hay nervios, Emilio, porque otra vez otro lunes esperando a que juegue un partido el Málaga, evidentemente en un escenario en el que todo el mundo no querríamos estar, pero que ahora mismo lo tiene que sufrir no solo el entorno, sino también toda la afición del Málaga, que es un lunes eterno, Emilio. Hasta las 9 de la noche el nervio lo vamos a tener todo en la barriga, ¿eh?
Desde luego que sí, hasta las 11 de la noche más o menos, que será cuando sepamos cuál es el resultado del partido.
Y que estaremos en directo hasta las 11 y media y enlazaremos con el partidazo en la previa del partido, durante el partido y después del partido. Lo van a poder seguir a través de los diales habituales de COPE más Málaga. ¿Y cómo va a ser el partido, Emilio? ¿Va a ser competido? ¿Cómo va a ser el encuentro? Un rival difícil que ya le vimos aquel 0-0 pírrico del Carlos Tartiere, era el último partido del año.
Muy a medio gas el Málaga y el Oviedo echando mano de un montón de canteranos.
Pues 0-0 fue aquel partido. A ver qué partido ve esta noche, Víctor.
Bueno, esperamos un partido tremendamente disputado en cuanto a duelos. Creo que el Oviedo con el cambio de entrenador, con Sergio Gea, están buscando ser un equipo muy intenso, un equipo muy directo, que provoca muchísimas segundas jugadas y tratar de sacar ventaja de esos duelos, ¿no? Entonces, ahí hay que adaptarse compitiendo en ese tipo de juego. Nosotros vamos a intentar la misma línea que hasta ahora habéis visto del equipo y mucho más en nuestro campo, tratar de dominar a los rivales a través de la posesión, tratar de meterles en su campo para estar cerca de su área y poder generar ocasiones. En teoría, pues vamos a esperar un partido de estas características, pero con una parte de muchas disputas y muchas situaciones de juego directo por parte del Oviedo, cuando ellos tengan también balón y salidas rápidas a la contra.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor sobre el partido que ve él hoy, y evidentemente es un partido para la afición, porque estamos hablando que jugar un lunes él quiso ayer mandar un mensaje de nuevo a una liga que merece una revisión. La próxima temporada, la liga en segunda, va a empezar y va a acabar como la primera. Empieza el 18 de agosto y acaba, creo que es 18 o 20 de mayo. Las dos categorías van a acabar igual. Esto forzará a que haya muchos miércoles que tenga que jugar la segunda división, que a mí no me parece mal. El problema es la fecha FIFA y, sobre todo, que no se tenga consideración con los equipos que tienen internacionales. No es normal que la liga en segunda en Inglaterra ya haya acabado y que aquí, por ejemplo, queden todavía cuatro jornadas para el final en segunda división. Ha mandado un mensaje para los dirigentes.
Cuando se ponen horarios pensando más en las audiencias de televisión, en el espectador que está al otro lado, que no en el propio del estadio, pues creo que no es justo para ellos, ¿no? Creo que ahí entiendo el negocio del fútbol, entiendo el negocio de los medios, pero hay que intentar que se repartan, ¿no? Que tengan las mismas oportunidades todas las aficiones de ver a sus equipos en fines de semana. Y el Málaga, la afición del Málaga este año, pues ha tenido menos oportunidad de ver a su equipo los fines de semana que otros. Además, eso, si hacéis estudios, que me preguntabais antes, de estudios de estadísticos, pues podéis ver que los equipos que más juegan en fines de semana en casa tienen más puntos que los que juegan fuera, que los que les ponen fuera del horario fin de semana. Algo tendrá que ver.
Eso es una verdad como un templo, ¿eh? Eso es una verdad que, Emilio, pero, perfecto. Javi, no es lo mismo jugar Javi, el ambiente que va a haber esta noche que si este partido se juega ayer, domingo.
Pero, Javi, que todo lo que digan los entrenadores, los aficionados, los profesionales, los futbolistas...
No vale para nada.
No vale absolutamente para nada. Se lo pasan por el arco del triunfo. Y los primeros, los que le pagan la nómina, que son su jefe, los presidentes...
Se plegan a las televisiones, Emilio,
en
Madrid.
Se plegan a la televisión todo el mundo, todos los clubes, y les da igual los aficionados. El ejemplo más claro lo tuvimos el otro día con el baloncesto. Sí, lo comentamos por activa y por pasiva. Un partido, un jueves a las 7:15 de la tarde. Es que yo creo que ni pinchazos, y es que tampoco la gente en la casa lo puede ver, ese tipo de partido. Es que les da igual. Sí, que podemos llorar, que podemos hacer la sentada que todo el mundo quiera. Los profesionales discutirlo, pero a nivel de clubes nadie puede decir nada, porque luego cuando llegan los repartos televisivos de firmar los contratos y demás, todo el mundo dice sí, buena, y ya está. Sí, que te puedes desahogar, pero no vale absolutamente para nada.
Pues Víctor, para terminar, ha querido mandar un mensaje a la afición. La afición, está claro que se va a dar cita esta tarde-noche en el coso de Martiricos.
Bueno, lo de siempre, a nuestros aficionados les damos las gracias porque sentimos su apoyo, sentimos que están conectados con el equipo, que se sienten en ese momento importante de la temporada en el que estamos, en el que el apoyo de todos es importantísimo, y esa unión y esa fuerza, esa energía positiva animando a los jugadores es fundamental para sacar los resultados. Y lo que a mí me gustaría es pedir algo para nuestros aficionados, no pedírselo a ellos, sino que les den la oportunidad de poder ver a su equipo también más veces en horario de fin de semana, que creo que es lo que se merecen las aficiones locales también, ¿no? Que esté un poquito más repartido, pues ahí el juego de las audiencias manda mucho y se eligen los horarios en función de las audiencias, pero también hay que acordarse de los aficionados locales, que tienen mucho que ver en el partido de fútbol. Para mí son una de las partes importantes, forman parte de la esencia del producto estrella del fútbol, que es el partido. Están los jugadores, están los árbitros, están los estadios y están los aficionados. Creo que una de sus esencias, se ha mejorado los jugadores, se mejoran los jugadores, se mejoran los estadios, se mejoran los árbitros, y hay que cuidar también a las aficiones, ¿no? Para que los estadios estén llenos y haya el ambiente que hay.
Queda todo muy bonito y tiene más razón que un santo Víctor, pero lo que decimos es que a los clubes les da exactamente igual sus aficionados, que se juegue el lunes o un viernes, mientras que al final la pasta esté en las cuentas de cada uno de los equipos y de los clubes. A las 8:30 arrancaremos la previa de ese partido, a las 9 el encuentro. La duda, creo que pocas dudas vas a ver en el once inicial del Málaga. Luis Hernández entraría por Lombán, Javi. En el lateral izquierdo todo hace indicar que Diego González va a estar jugando en esa demarcación, y no sé si en la banda derecha puede haber algún tipo de novedad.
Renato Iván Alejo, lo único que hay, si no...
Yo sigo apostando por Mula, a ver si alguna vez me hacen caso, de verdad, ¿eh? Vamos a ver, son los tres flancos, ¿no? Que podía haber algún tipo de...
Ontiveros intocable.
Claro, Ontiveros intocable.
Y esperemos que hoy esté jugón como estuvo en los partidos anteriores.
Keidi intocable, Ndiaye intocable. Por cierto, Keidi tiene cuatro amarillas, está percibido.
Y por cierto, un detalle.
Y también Adrián, ¿eh?
Un detalle, tiene cuatro cartulinas amarillas. Si ve hoy la quinta, no la cumple frente al Reus, que ese partido no existe. La cumpliría en el siguiente, aquí de nuevo en casa, ante el Zaragoza.
Es que si no estaremos todos ahí buscando la tarjeta amarilla, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, hasta aquí la última hora del Málaga. Nos vamos a Asturias.
Nos vamos para Oviedo, allí se encuentra nuestro compañero Carlos Andrés Llama. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, estamos hablando aquí en Málaga de que si uno de los últimos trenes para el Málaga de entrar en el playoff de ascenso y dar un paso de gigante, bueno, para Oviedo ni qué decir tiene que ganar en Málaga, le supone muchísimo porque incluso adelantaría el Málaga en la clasificación y perder es prácticamente perderlo todo, ¿no?
Sí, es el partido, yo diría, de la ilusión, porque hace ya un par de semanas, cuando cae Anquela del banquillo del Oviedo, ya se veía casi como imposible alcanzar los puestos de playoff. Al Oviedo le estaba pasando lo mismo de las últimas tres temporadas, que en el tramo final pues alejaba de la zona alta de segunda, y sin embargo, con la llegada de Gea se han sumado 4 puntos en 2 partidos, y claro que hay ilusión, porque es que si el Oviedo, como decís, consigue hoy la victoria, se va a poner ahí cerquita del playoff.
A un punto del Depor se pondría.
Sí, sí, solamente un punto, cuando hace nada estaba a 5 y a 6. Así que es la gran oportunidad que estaba esperando el ovidismo, al menos tener un partido como el de hoy para engancharse de forma definitiva, y vamos a ver el conjunto de Sergio Gea si es capaz de pelear hasta el final con los mejores.
Ahora escuchamos a los dos técnicos echándose piropos, a Víctor hablando de Gea y a Egea hablando de Víctor. ¿Ha cambiado mucho el Oviedo de Gea a Anquela, o de Anquela a Gea en este caso?
Sí que ha habido cambios. Es verdad que en los últimos partidos ya con Anquela pues el equipo transmitía muy poco, ni siquiera tenía la seguridad defensiva que sí ha tenido en varias fases de la etapa del anterior técnico, y ahora pues se ve sobre todo a un conjunto con más confianza. Lo primero que hizo Egea, que quizás es lo más fácil, es cambiar el discurso. Llegó con un discurso de ilusión, ambicioso, que yo creo que la afición del Oviedo quería escuchar, de pensar que el Oviedo podía pelear con cualquier equipo de esta categoría para estar entre los 6 mejores, y en el campo, bueno, pues la victoria en Almería dejó muy buenas sensaciones, el 0-1 con el gol de Tejera, y es verdad que el último encuentro, pese a empatar contra el Granada, que es un equipazo, bueno, dejó más dudas porque el Oviedo hizo una segunda parte bastante floja, fue bastante irregular en ese partido, pero es evidente que ha habido una mejoría en el juego, en sensaciones, en puntos, con 4 de 6, y también en la ilusión que ha despertado la llegada de Gea, que para que lo entendáis, y salvando las distancias, puede representar un poco lo que representó la llegada de Zidane al Madrid, cuando hace un par de meses volvió al conjunto blanco, ¿no? Egea es un hombre que lo hizo muy bien en el Real Oviedo, que siempre cayó muy bien a la afición, que logró el último ascenso con el equipo azul, el ascenso de segunda B a segunda, y simplemente la llegada de Egea pues ha servido para que haya más optimismo, y luego también los 4 puntos sumados hacen que el Oviedo se presente hoy en la Rosaleda con la opción de engancharse de forma definitiva a la pelea por el 6º y por el 5º puesto.
Nombres propios en esa lista de convocados que ha facilitado Sergio Egea, vuelve Omar Ramos a la citación. El resto de jugadores que estaban tocados, el caso de Forlín, finalmente no ha entrado en esta lista. Nombres propios para tener en cuenta de este Oviedo. A mí me gusta mucho Saúl Berjón, no sé si está en su mejor momento o no.
Sí. A ver, aunque no esté en su mejor momento, es el jugador que te puede desequilibrar los partidos. Tiene mucho talento, tiene una gran pierna izquierda, tiene calidad, tiene golpeo, tiene asistencia. Como tú decías, Saúl Berjón, y sumamos a Berjón a Sergio Tejera, al centrocampista que está siendo pues de lo mejor de la temporada. Esos son los dos nombres propios del Real Oviedo, del equipo que se presenta hoy en la Rosaleda, y que seguramente Egea lo que va a hacer es repetir el mismo once inicial que hasta ahora ha jugado con él, el que jugó en Almería y el que jugó el pasado fin de semana en el estadio Carlos Tartiere. Así que esos dos nombres, el que tú bien apuntas, compañero, el de Saúl Berjón, sí, y también en el centro del campo, la calidad, el buen toque de balón de Sergio Tejera.
Uh-huh. Estupendo. Ese once que dice que puede repetir, ¿cuál es, Carlos?
Pues mira, os lo cuento enseguida, con Nereo Champán en la portería, lateral derecho sería Diego Johannesson, lateral izquierdo para Cristian Fernández, en el centro de la defensa Carlos Hernández y Javi Hernández, centro del campo para Tejera junto al canterano Jimmy, en las bandas Saúl Berjón y el panameño Joel Bárcenas, y arriba dos delanteros con José Lu y con Ibrahima. También eso ha cambiado, el dibujo de tres centrales de Anquela ha dado paso a un 4-4-2, y si repite el once, pues ese sería, la única duda puede ser que a lo mejor entre Viti Rozada, el canterano, en la banda de Bárcenas, pero yo creo que Gea va a repetir el mismo equipo de las dos últimas semanas.
Pues la última, la del Oviedo, que nos llega desde Asturias de la mano de nuestro compañero Carlos Andrés Llama. Carlos, como siempre, un placer, un abrazo fuerte.
Igualmente, ya lo sabéis, gracias.
Y hasta luego,
gracias.
Carlos.
Gracias. El colegiado, por cierto, de la contienda va a ser Juan Luis Pulido Santana. Va a ser, como digo, el encargado de pitar el partido. Es la cuarta vez que va a pitar el Málaga en esta temporada. Anteriormente, dos victorias ante Alcorcón y Nasti de Tarragona, una derrota ante el Elche. Ese es el balance
de Pulido Santana como árbitro.
¿La derrota en Elche solo?
Sí, el solo ha perdido.
Aquel 2-0.
Eso es.
Tuvo un buen arbitraje, no tuvo tampoco mucho que pitar.
Creo que fue la primera derrota del Málaga en mucho tiempo, ¿no?
La segunda, fuera de casa. La primera fue en Gran Canaria, 1-0. Es. Y esta fue la segunda gorda. La de 2-0, una segunda gorda, la que el Elche fue totalmente superior al Málaga. Así que, bueno, Pulido Santana, a ver cómo se comporta esta noche. Por cierto, vamos con una de Flores, Emilio.
Venga, vamos con la
hemos
Flores.
Hemos escuchado en la previa del partido Eje hablar de
Mayo
Víctor.
Mayo es el mes de las Flores, dice,
exacto,
¿no?
Exacto, bueno, pues vamos con la Flores. Venga, Víctor echándole flores a Egea.
Bueno, yo le tengo el aprecio, el mismo que le tengo a todos los entrenadores que han formado parte de mi carrera como jugador. Una fase en aquel tiempo en el filial que recuerdo muy importante para mí, porque fue realmente cuando yo empecé a tener conciencia de que podía ser profesional, futbolista profesional. Hasta entonces, hasta juveniles, pues bueno, yo me dedicaba a disfrutar de todos los entrenamientos, me sentía un privilegiado en la cantera del Real Madrid, trataba de aprender, de coger todos los consejos que me daban los entrenadores, pero no tenía una conciencia de poder ser profesional hasta ese momento en el que das un paso ya a un equipo filial. Y bueno, pues aquella época, una época muy buena, evidentemente. Teníamos un filial con jugadores que luego todos han tenido carrera profesional, tanto en primera como en segunda división, pues imagínate el equipazo que teníamos, ¿no? Creo que hicimos cuartos en segunda división, una de las mejores clasificaciones de la historia del Castilla. Y ahora, pues bueno, luego nuestras vidas se separaron y ya nos hemos encontrado. Cuando estábamos en el Deportivo de La Coruña, jugamos un partido amistoso contra Sergio y nada, pues ahora nos volvemos a encontrar, encantado de saludarle y, bueno, desearle suerte, que le vaya muy bien, pero después de nuestro partido.
Aquel Madrid, Emilio, pasó a la historia, como bien ha dicho Víctor, por una buena clasificación, pero en un final de liga manchado por un presunto soborno del Almería, que necesitaba los puntos y empató, creo que fue aquel partido, y merodeó la sombra y la sospecha, los llamó al Madrid a declarar a todo.
De bueno, hecho, final, creo que por eso se alejea del Madrid, ¿no?
Exacto, sí, sí. Algo parecido fue, hablamos de hace 20 años, evidentemente que ya esto ha prescrito. Bueno, esto es lo que dice Víctor de Gea y Sergio Gea, el técnico argentino del Oviedo, del técnico actual del Málaga.
El gran jugador, excelente tipo, muy profesional, la verdad que sembró muy bien, creció bárbaro y hizo una carrera bárbara en primera división. En esa época yo tenía futbolistas que todos jugaban en primera división, es decir, que tenían una calidad impresionante. Fueron esas jornadas, viste, que aparecen en los filiales y que después el entrenador un poco está ahí, no en segunda fila, sino en la última, porque ellos ejecutaban de una manera muy buena y todos querían llegar a primera división, así que Víctor fue uno de ellos que la verdad que hizo una carrera muy linda, muy preparado y ahora como técnico, bueno, queriendo también sembrar para trabajar en esto.
Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio Gea, las palabras del técnico del conjunto del Real Oviedo, que ha dicho más cosas, ¿no? Sobre el,
sí,
Málaga y sobre el partido de esta noche.
Sobre,
¿no?,
todo del Málaga. Del Málaga, Sergio Gea, ha dicho Carlos Andrés Llama que es una de las últimas bolas. El Oviedo que llegó ayer aquí a la capital malagueña. Hay aficionados, ¿eh? Durante el fin de semana, Emilio, he visto aficionados del Real Oviedo. Y es que este equipo, el equipo asturiano, y asturianos hay en todas partes, pues entonces hoy van a darse cita.
Bueno, se ha hecho viral una foto de un aficionado del Oviedo que pidió con tiempo.
Exacto.
El día libre para poder acudir, pensaba que el partido iba a ser un fin de
es
semana.
Es que era lo normal.
Y se ha hecho viral una foto de este aficionado del Oviedo, no sé si el sábado o el domingo, una foto
el
en la puerta
sábado
de,
fue.
Una foto en la puerta de la Rosaleda con
gracias,
el cartel.
Gracias,
Tebas. Vete ya, ¿no? Algo de eso ponía.
Algo de eso,
claro,
sí,
porque
sí.
Al final compró los billetes de avión, la estancia de hotel y demás historias, y el partido lo han puesto el lunes, y ya el lunes pues no le daba
un,
el hombre para,
un Tebas,
para estar aquí.
Emilio, que este mediodía ha estado con los compañeros de gol. Y ha dado una frase que es lapidaria, denunciable y un insulto para las aficiones de España que no sean Madrid y Barça. Para la del Málaga, para la del Palo, para la del Marbella, para la del Cádiz, para la del Sevilla, para todas.
Sorpréndeme.
Es que ya se ha jugado una Copa del Rey con este formato que va a instaurar la federación y que fue un fracaso con una final Mallorca Recreativo de Huelva. Vamos, si es un fracaso eso, lo que es un fracaso es jugar todos los años la misma final entre Madrid y Barcelona, que al final entre los grandes se repartan el pastel y el resto de pobres solo puedan acceder a la migaja. Pues
a las babas, ni a las migajas, a las babas.
A las babas. Pues mire usted, un Villarreal-Málaga, o un Málaga-Granada o un Atleti-Bilbao-Huesca, pues me parece una final muy atractiva para esas ciudades también, y bueno, y sabrá... que tienen el mismo derecho que la de Madrid-Barcelona
bueno,
y Atlético.
Bueno, escúchame, que es que todos los equipos van a tener el mismo sistema de competición, o sea que va a ser exactamente igual
bueno,
para todos.
Bueno, el mismo sistema, solo que los grandes, evidentemente, son para esos grandes, si llegan a semifinales, el factor campo lo tendrá solo para las semifinales, la última eliminatoria. Pero ojalá y Dios quiera que Madrid, Barcelona y Atlético muerdan el polvo, que ya no van a ir de rosita a los campos estos que le tocan en los 16avos de final de la Copa. A mí me parece un formato tremendamente bueno el que va a imponer Rubiales a partir de la
es
próxima.
Es que eso en Inglaterra ni se discute, Javi.
No, para nada. O sea, es que se juega hasta la final y, ojo, empiezan desde...
Yo recuerdo unos cuartos de final, unas semifinales entre un Córdoba y Figueras porque estaban los dos en segunda. Uno sí, en segunda B y otro en segunda A.
Así es que decir que fue un fracaso que un Málaga, un Mallorca recreativo de Huelva...
Bueno, y eso que al Málaga lo eliminó el Baza, lo eliminó el Lorca, sí, el equipo sí, que estaban en segunda vez por aquel entonces.
Terminamos la información con Sergio Gea hablando del Málaga.
Málaga es un excelente plantel con un compañero nuevo que llegó también en la misma fecha. Tendrá sus ideas, jugadores de jerarquía, que está conformado como para quizás ascenso directo. Pero la Liga 1-2-3 te da muchas sorpresas, hay mucha igualdad. Así que bueno, intentarán engancharse al tren de los seis para jugar playoff. Y bueno, nosotros como siempre, mucho respeto. Yo siempre digo, mucho respeto sobre los rivales, pero no hay nadie mejor que nosotros. Así que como no hay nadie mejor que nosotros, potenciamos lo nuestro, nuestra identidad, y el lunes iremos a plasmarlo en la cancha de la Rosaleda.
Bueno, pues ojalá no sea así y que veamos el triunfo del Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda. Clasicazo, ¿eh? Duelo de históricos Málaga-Oviedo desde las 8:30 de la tarde en el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
No cerramos el capítulo de fútbol, va tocando ya la finalización el grupo cuarto de Segunda División B, que vivió su penúltima jornada con deberes todavía para el conjunto del Marbella, deberes que tiene ya prácticamente conseguidos. Como digo, era la penúltima jornada del grupo cuarto de Segunda División B. Ahí teníamos a dos equipos malagueños, al Atlético Malagueño y al Marbella. Un Atlético Malagueño que vivió en 90 minutos la tónica habitual de la temporada. Compite, se adelanta en el marcador, es capaz de noquear a uno de los equipos punteros de la categoría y luego todo el trabajo bien hecho durante todo ese tiempo, pues lanzarlo por la borda en apenas 4 minutos. Es lo que le ocurrió, como digo, al equipo de Manolo Sanlúcar. Dominaba 0-1 con el tanto de Deco en el minuto 20 de la primera parte, lo hacía en el campo del Ibiza. Y en los últimos 4 minutos todo ese trabajo bien hecho pues fue finalmente agua de borrajas. Un gol en el minuto 86 y otro de penalti discutido en el minuto 90 pues condenó al conjunto del Atlético malagueño en su visita al campo del Ibiza. Así que triste epílogo la última salida del Atlético malagueño, como digo, en el grupo cuarto de Segunda División B. Es penúltimo el conjunto del Atlético malagueño, que se va a despedir de la temporada y se va a despedir del grupo cuarto de Segunda División B la próxima semana frente al conjunto del Ejido, que es también el tercero por la cola, es decir, es el antepenúltimo clasificado y que tampoco ya tiene ningún tipo de opciones de permanencia. Así que la próxima semana se despide ya el conjunto del Atlético malagueño del grupo cuarto de Segunda División B. Y mejor suerte corrió el Marbella. Había expectación por ver al Marbella después de caer 2-0 frente al Cartagena, después de romper la racha triunfal de 16 partidos sin conocer la derrota.
pues se levantó y lo hizo bien. Además, lo hizo frente al Lucán de Murcia, equipo que se jugaba sus opciones de meterse en los puestos de play-off de ascenso en el Municipal Antonio Lorenzo de Marbella. Pues el Marbella pronto encarriló el partido por medio de Añón, y la sentencia llegaba ya en el minuto 90 con el tanto de Jürgen. Un Marbella que con este resultado se coloca séptimo en la tabla clasificatoria, tiene 57 puntos. Lástima que el Ibiza ayer finalmente ganara 2-1 al Atlético malagueño, porque si no incluso podría haber sido sexto en la clasificación. Así que ahora mismo es séptimo el Marbella, puesto que da derecho a jugar la eliminatoria de Copa del Rey de la próxima temporada. Escuchamos a Cubillo, al artífice de esta reacción del Marbella a la segunda vuelta del campeonato, diciendo que su equipo compitió muy bien.
Bueno, valoración pues muy positiva. Era un partido muy importante para nosotros, en el que teníamos que ver un poco pues nuestra reacción, ¿no?, a una derrota. Era una situación un poco extraña para nosotros la derrota en Cartagena, y teníamos que vernos un poco cómo reaccionaba el equipo ante una derrota, ¿no? Creo que los equipos importantes son esos, no los que ganan siempre y siempre ganan. Creo que un equipo importante es aquel que pierde algún día y al día siguiente se levanta y como si nada vuelve a competir. Uno de los motivos era ese, por los que queríamos hacer un gran partido. Otro motivo era pues por seguir en la pelea de la Copa. Otro motivo era ver cómo reaccionábamos ante un equipo que venía a jugarse el todo por el todo. En fin, había muchas cosas que ver y la valoración es muy positiva, porque creo que hemos competido de maravilla.
Excepto en el debut de Cubillo como técnico del Marbella en casa, que perdía 0-3, el resto de partidos o lo ha ganado o lo ha empatado. Son números sobresalientes, porque ayer el Marbella disputaba su último partido de temporada en casa y Cubillo se congratula de los buenos números que ha realizado el equipo, insisto, sobre todo como local.
La sensación, no me paraba a pensarlo todavía mucho, pero a bote pronto, no sé, creo que hay números que será difícil que en otro, no sé, igualar, no sé. Hemos ganado 8, hemos empatado 1, creo que ha sido, en la segunda vuelta. Nos han hecho un gol, nada más, en el descuento el Ibiza, cuando íbamos 3-0, porque no fuimos a un segundo balón. La valoración a lo que hemos hecho del Antonio Lorenzo Cuevas es muy positiva. Ha venido Melilla, ha venido UCAM Murcia, ha venido un Badajoz embalado, un Ibiza también, en fin, que la valoración como local es fantástica, como visitantes creo que también, porque bueno, no hemos ganado mucho, pero tampoco hemos perdido.
Son las palabras de David Cubillo. Como decimos, el objetivo de la Copa del Rey lo tienen ya a tiro. Despide la temporada frente al conjunto del Jumilla. Un Jumilla que, por cierto, se va a estar jugando incluso el puesto de promoción de descenso. Tiene 43 puntos, es 14º. Y el 16º es el Recreativo de Granada, que tiene 42 puntos. Por lo tanto, el Jumilla sí que se juega también algo en el envite. Sobre esa sexta plaza y esa última jornada también hablaba Cubillo.
Que vamos a Jumilla a defender una posición. Podemos quedar incluso sextos. Por lo tanto, pues mira, hay que ir a pelearlo. Tenemos el premio de la Copa. Pues más motivos para ir a Jumilla y ganar, pues no los hay. Pero ya te digo que aunque no los tuviéramos, seguiríamos peleando, porque aquí lo que se ha conseguido es inculcar un ADN, creo, de lucha, de pelea, de sacrificio. Y
vamos ahora con el grupo noveno de tercera división, también con cosas por decidir. Con cosas por decidir, porque se ha disputado ya también la penúltima jornada, así que la próxima semana se va a disputar la última jornada de Liga, y hay el lío morrocotudo porque los descensos en el grupo noveno de tercera división van a depender de los equipos que asciendan de tercera, del grupo noveno de tercera, a segunda división B, y los que descienden de segunda división B a tercera. Lamentablemente, para el grupo noveno de tercera división se ha consumado el descenso de tres equipos que van a disputar la próxima temporada la categoría en el grupo noveno de tercera, es decir, el Ejido 2012, Atlético malagueño y Almería B. Estos tres equipos que descienden de segunda B van al grupo noveno, por lo tanto esto propicia que en el grupo noveno haya más descensos, y eso va a depender si hay más o menos descenso de los equipos del grupo noveno que asciendan a segunda división B. Espero que se me haya entendido la explicación. Real Jaén, Linares, El Palo y Antequera sí o sí van a jugar esas eliminatorias de ascenso. Si estos cuatro equipos ascienden, respirarán equipos que ahora mismo están inmersos en la lucha por no descender de categoría. Los resultados que se han dado en esta penúltima jornada han sido los siguientes: Vélez 4, Motril 0, un Vélez que ya no tenía nada que hacer, es quinto. Alaurino 1, Centro Deportes El Palo 0. El Alaurino, con este resultado, prácticamente puede decir que se salva del descenso. Rincón 1, Alaurín de la Torre 0. El Rincón mete en un lío al conjunto de Alaurín de la Torre. Guadix 0, Juventud de Torremolinos 3. Con este resultado, el Torremolinos podría respirar y quedarse muy cerquita de la permanencia. y más equipos malagueños. Por ejemplo, River Melilla 0, Antequera 3. Con este resultado, la Antequera incluso puede disputar en la última jornada el tercer puesto al Centro de Deportes El Palo, y el descendido San Pedro perdía 1-0 frente al Linares. Por lo tanto, la cosa está así. Alaurino es decimosegundo con 55 puntos. Prácticamente ya se puede decir que se ha salvado. Decimotercero es el Alaurín de la Torre con 55 puntos. También parece que está salvado. El Juventud de Torremolinos tiene 53 puntos. Con el resultado de la última semana, tiene opciones de permanecer en la categoría. El Rincón es decimoséptimo, tiene complicada la permanencia. Y el San Pedro está ya desahuciado y descendido matemáticamente. La última jornada, el Palo Vélez. El Palo se va a jugar la tercera posición. El derbi de los alaurines. Alaurín de la Torre, Alaurino. Juventud de Torremolinos, Rincón. El Juventud de Torremolinos, si gana, dará un paso importante para la permanencia. Antequera, Guadix. Se juega el Antequera el tercer puesto. Así que última jornada vibrante también para los equipos malagueños del grupo noveno de tercera división. Y en fútbol femenino estamos muy pendientes de las decisiones que se vayan a tomar en el Málaga femenino. Ya terminó la liga y está por dilucidar qué equipos van a estar la próxima temporada acompañando al Málaga en primera B, si hay algún tipo de reestructuración también en primera, y quién va a ser el que se haga cargo de la dirección deportiva y sobre todo del banquillo del Málaga femenino la próxima temporada. Dicho esto, antes de nada, antes de irnos a publicidad, déjame que te invite a un sitio que te va a gustar mucho. Está en la zona de Teatinos y se va a convertir en tu próximo restaurante favorito. Me refiero al 3345 Sound Restaurant. ¡Qué restaurante más acogedor! Tiene una decoración que te envuelve en esos años 80-90. No le falta ningún detalle. Una zona con sofás, un piano, por si te quieres incluso animar a tocarlo. Las copas, la tertulia con los amigos. Es un sitio que cuando terminas de comer o cenar, pues te apetece quedarte haciendo ahí la sobremesa con tus amigos o con tu familia. Tiene una carta además espectacular, ¿eh? Y además variada. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón, con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro gratinado con queso, pulpo braseado con crema de patata y verdurita. Además, en calidad-precio es increíble. Hay que visitarlo y hay que conocerlo. Y seguro que cuando lo conozcas, va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant está en la avenida Plutarco número 57 en Teatinos. Teléfono de información y reservas 673-74-78-98. 3345 Sound Restaurant. Alto en el camino y vamos con el baloncesto.
El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo COPE ponen la banda sonora perfecta para dar la vuelta al mundo. El 18 de mayo, a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza de la Constitución, David Otero en concierto. Sal a la calle, disfruta de la noche en blanco y la mejor música en directo junto a Porcelanosa, Balta Mobiliario de Oficina, Clínica Dental Cuevas Queipo y Molina Caballero.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory?
Muy sencillo.
1.
Elige el coche de ocasión que más te guste.
2. Decide tu cuota mensual.
3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decides si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan solo en Motor Factory.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos como cada lunes, restaurante La Deriva. Recuerda que a las 4 en punto de la tarde tenemos además tertulia de baloncesto. Mucho que hablar, precisamente del deporte de la canasta. Antes, déjame también que te cuente una cosita que seguro que te va a interesar. Y tiene nombre y apellido, Credi Alpes. es tu agencia negociadora. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credial, pues es agencia negociadora, agente de Cofidis. Te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 euros. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Credial, pues infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credial, pues es tu agencia negociadora. Vamos precisamente ahora con la información del mundo del baloncesto. Hay que hablar del Unicaja de Málaga y esa derrota frente al Lucán de Murcia. Si los partidos del Unicaja cada cuarto duraran 6 minutos y medio, 7 minutos, estaríamos hablando de que Unicaja ha ganado por más de 20 puntos en la cancha de Lucán de Murcia. Lamentablemente, o afortunadamente, según se mire si eres amante del baloncesto, los cuartos, cada cuarto duran 10 minutos. Y al durar cada cuarto 10 minutos, hay que competir cada cuarto hasta el final. Y el que los compitió hasta el final fue el equipo que más necesitaba la victoria y el equipo que más la quiso y el equipo que más la deseó, que fue Lucán de Murcia. El guión del partido fue todo el rato el mismo. Fuerte Unicaja al inicio de cada cuarto, ventajas de 7, de 9 y de hasta 12 puntos. Y luego dejarse llevar ante el empuje y la presión del equipo local, ver cómo te van remontando y ver cómo finalmente se te queda cara de incredulidad cuando Dino Radončić, a falta de 2 segundos, te mete la canasta que te da la puntilla. Al final, derrota de Unicaja por 78-76. El grado de competitividad de este equipo en ambientes, no voy a decir hostiles, porque sí, había mucha gente en el pabellón de Murcia y chillaba mucho, pero Unicaja ha vivido ambientes realmente, y créanme, mucho peores y mucho más, más infernales. Es de diván lo que le pasa a este equipo, al Unicaja de Málaga, durante esta presente temporada. Lo que se vivió en Murcia es, pues yo creo que la película, ¿no?, y el espejo de lo que viene aconteciendo con este equipo, con el equipo malagueño. Vimos la mejor y peor cara de algunos jugadores en apenas 2 segundos, como es el caso de Kyle Wilger. Le vimos anotar un triple clave que parecía que podía decantar el partido para Unicaja, irse a 21 puntos y en algunos momentos dar buenas sensaciones, al ver cómo en la última jugada Dino Radončić, como lo había ganado en otras acciones anteriores, le quitaba el rebote y le metía la canasta. Que en esa acción de Dino Radončić es falta personal. Yo estoy convencido de que Dino Radončić coge y empuja y aparta a Kyle Wilger de esa acción. Estoy convencido, pero cuando tú vas con ese grado de poca dureza a coger un rebote, cuando anteriormente este mismo jugador te ha cogido unos pocos, creo que sobra hablar del tema de los colegiados, que también se equivocan, todo se ha dicho, en la falta en ataque que le pitan a Salim en la jugada anterior a esa acción. Lo de los árbitros también para hacérselo mirar. Pero claro, cuando te dejas coger 3 rebotes seguidos en el aro para darle esa última acción al equipo murciano, pues entonces ya es que tenemos hecho un problema. Porque venía el conjunto del UCAN de Murcia, que era de los equipos que menos rebotes en ataque cogía, y al Unicaja le capturó 19 rebotes en el aro propio. Porque Dino Radončić parecía Tachenko debajo de aro, capturando 10 rebotes, 8 de ellos en el aro del Unicaja de Málaga. Fíjense, el más menos, eso que vemos en la estadística, que qué haría el equipo con un determinado jugador en cancha, si iría ganando o perdiendo en el marcador, es sintomático de lo que sí viene siendo este Unicaja. Wilger, si vemos los números fríamente, son numerazos. Casi 30 minutos en cancha, 21 puntos, 7 rebotes, creo que de las mejores opciones reboteadores que ha tenido Wilger en esta temporada, pierde solo 2 balones y acaba valorando 21. De los mejores partidos numéricamente de Wilger. Con Wilger en cancha, Unicaja menos 10. Vemos, por ejemplo, también los números de Brian Robert. 10 puntos, se echa el equipo a la espalda en un momento determinado, lo hace bien, da 5 asistencias, acaba con 11 de valoración, con él menos 4. Y vemos los números, por ejemplo, de Milosavljević. Los números fueron malos porque acaba con menos 4 y con él menos 11. Algo que no entendí del partido, por ejemplo, fue el ostracismo de Adam Baczynski. Durante la retransmisión en el segundo cuarto, alabamos la actitud de Baczynski, 4 puntos, anotando canastas de 2, forzando faltas, capturando 3 rebotes, asistiendo y viendo a sus compañeros, asistiendo y dando 2 asistencias, acaba con 9 de valoración y luego desapercibido en la segunda parte, porque es que no jugó ni un solo minuto El bueno de Adam Baczynski, insisto, los números tanto de Salim como de Milosavljevic no son para tirar cohetes. Menos 5 Salim, menos 4 Milosavljevic. Y no entiendo cómo que finalmente Adam Baczynski no jugó ni un solo minuto en el segundo tiempo. Nombres propios para destacar, por ejemplo, en el capítulo positivo, Jaime Fernández se le vio fresco en el tramo final. Fue el que al punto estuvo a darle el triunfo a Unicaja, 17 puntos para él, como digo, muchos de ellos en ese tramo final. También a destacar, como decíamos, los puntos de Kyle Wilger en momentos determinados del partido. Y bueno, Stilma jugó 10 minutos, aportó 3 rebotes, pero le hace falta tener un poquito más de confianza ante el aro rival. Enfrente estaba el Lucán de Murcia, con Askia Booker, que se echó el equipo a la espalda en el tramo final, anotó 25 puntos Askia Booker, aunque falló el tiro libre que le podía haber dado vida a Unicaja en la última jugada, y que fue un quebradero de cabeza para el cuadro malagueño. Lo de la última jugada, porque recordamos que Unicaja tenía 2 segundos para por lo menos empatar el partido, sacó en campo ofensivo con 2 segundos y la última jugada fue de juzgado de guardia. Un balón colgado sin sentido a Lesor, que no agarra, y luego un tiro de Salín ya la desesperada con un jugador de Lucán de Murcia encima. Perdió Unicaja. Lo hizo 78-76 y Casimiro, con pocas ganas de hablar, muy par con palabra, valoraba así la derrota de los suyos.
Bueno, un partido que prácticamente hemos controlado casi siempre. Al final, por pequeños detalles, 2 faltas muy rigurosas señaladas al final en contra nuestra. Y un rebote que se nos escapa en el tiro libre es lo que hace que pueda ganar Murcia.
Esa es la valoración de Luis Casimiro. El partido se presta más valoración, todo se ha dicho. El empuje de Murcia, que cuando Unicaja tenía el partido controlado, que no encuentra respuesta en sus jugadores. Escueto Luis Casimiro, insisto, muy parco en palabras en toda la rueda de prensa que duró 1:18. ¿Había algún plan especial para parar a Askia Booker, el anterior MVP de la jornada?
No, intentar hacer la mejor defensa posible.
¿Y el ambiente? ¿Fue el ambiente fundamental para que Murcia ganara el partido?
No, hemos llegado hasta ahí con dificultades. Hemos tenido el partido, lo hemos roto. Murcia ha vuelto. No, y se juega mucho mejor con ambiente que sin ambiente. Entonces, prefiero que haya ambiente. Y si hubiese estado más lleno, mucho mejor, porque no estaba todo totalmente lleno. Había bastante poca gente para lo que se jugaba hoy aquí el equipo, ¿no?
Parco en palabras Casimiro, que también se le ve, pues no sé si afectado por la situación, seguro que sí, pero sobre todo lo que se le ve es incrédulo por lo que le está aconteciendo a este equipo. Insisto, ese partido, si cada cuarto durara 7 minutos, Unicaja le hubiera ganado de más de 20, pero los cuartos, amigos, y los partidos duran lo que duran. Sito Alonso, el otro reverso de la moneda, contento por la actitud de sus jugadores, nunca arrojaron la toalla.
Bueno, yo creo que la valoración esta vez es más sencilla que ningún otro día, ¿no? Es una definición de fe absoluta, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el equipo hoy es mucho más difícil de lo que yo podía imaginar o que yo podía alcanzar en mis sueños que yo pudiera hacer, porque han ido por debajo en un montón de ocasiones, iban dominando un rato el partido cuando nos hemos puesto 60-57 o bueno, ganando de 3, y la eliminación de Manu nos ha puesto 60-68 abajo. Seguían creyendo, pensando que podían ganar, y es verdad, y las cosas son así, ¿no? Cuando me contaba la gente que hace 4 o 5 años el Palacio, que no sé qué, que animaban, hoy sí, hoy he visto algo fuera de lo habitual,
Pues ahí están las palabras de Sito Alonso, las palabras del técnico de Lucán de Murcia. Con este triunfo el Murcia prácticamente se salva. Quedan todavía 2 jornadas por delante para que termine la liga regular y Lucán de Murcia se pone, pues hombre, un triunfo por encima del Teco Guipúzcoa Basket y un triunfo por encima de la zona del descenso. ¿Qué le queda a Unicaja por delante? Pues el sábado Iberostar Tenerife y el próximo fin de semana, 25-26 de mayo, frente al Moraván Andorra, cerrará la liga regular. El Unicaja de Málaga es quinto, es al único que puede optar ya. A Valencia Vázquez ya no llega ni de lejos. En estas 3 jornadas, quedan 2 jornadas y está 3 triunfos por debajo del Valencia Vázquez, más el Averat, por lo tanto no hay nada que hacer, y además quedan solo 2 jornadas. Y si gana el próximo fin de semana a Iberostar Tenerife, amarrará la quinta posición. Iberostar Tenerife se ha vuelto a meter en puestos de playoff y es el único rival que a día de hoy puede arrebatarle a Unicaja la quinta posición. Con 17 victorias están 6º Zaragoza, 7º Juventud, 8º Iberostar Tenerife. Unicaja le lleva el haber ganado a Zaragoza y a Juventud. Tenerife ganó, que es la primera vuelta por 16, por lo tanto Tenerife es el único equipo que puede arrebatar a Unicaja el quinto puesto. Precisamente Tenerife va a ser el rival de Unicaja el próximo sábado a las 6:00 p.m. de las 5:30, te lo contará el tiempo de juego de Cope más Málaga. Ya ha entrenado Unicaja, lo ha hecho esta mañana, lo ha hecho en el pabellón de Los Guindos, también mañana se ejercitará en el coso de Los Guindos. Está ocupado el Palacio de Deportes estos días, por lo tanto, lunes y martes, entrenamiento de Los Guindos, pendiente de si para el partido del sábado en Tenerife puede reaparecer o bien Dani Díez o bien Carlos Suárez, o bien los dos, ya veremos lo que ocurre. Hasta aquí el baloncesto masculino, hablamos también ahora de baloncesto femenino. Ya tenemos al campeón de la Primera Nacional Andaluza. Y ese campeón ha sido el conjunto del Unicaja de Málaga. Ganaba al Beza, al Beiman Sevilla, lo hacía el sábado. El Estepona se deshacía también del Deza Maristas de Córdoba y se producía la final que todo el mundo esperaba, la final de los dos equipos malagueños, los dos equipos que se han mostrado intratables en la presente temporada. Pues finalmente, en un partido competido, ganó el Unicaja, se impuso 49-60 al Estepona. Por lo tanto, enhorabuena para las chicas de Lorena Aranda, que ahora tienen que rematar la faena y ascender a la Liga Femenina 2. La Liga Femenina 2, fase de ascenso, que se va a disputar desde este próximo viernes en el pabellón de Los Guindos. Si no has tenido todavía oportunidad de ver un partido de baloncesto femenino, vas a tener la ocasión de hacerlo desde el viernes en el pabellón de Los Guindos. Cuatro equipos clasificados, dos malagueños, el Unicaja y el Estepona, uno sevillano, el Beiman Sevilla, y el Adareva de Canarias. El Unicaja va a jugar a las 9:00 p.m. en el pabellón de Los Guindos y habrá que ver cuál va a ser el sorteo de emparejamientos. Todavía esta tarde será público, pero aún se desconoce cuáles van a ser los emparejamientos, es decir, cómo se van a dividir los emparejamientos entre Unicaja, Estepona, Beiman Sevilla y Adareva. Lo que sí sabemos es que Unicaja jugará sus partidos el próximo viernes, 9:00 p.m, pabellón de Los Guindos, el sábado 6:30 p.m. y el domingo a las 12:00 p.m. Ojalá para el domingo ya sea un partido de trámite y que esté clasificado alguno de los equipos malagueños para jugar en Liga Femenina 2 y cojan el testigo y el relevo del Asisa a Lorín de la Torre. Ahora lo que hacemos es abrir el capítulo del mundo del polideportivo. También hay que hablar de balonmano y de otras muchas cosas más que han acontecido durante este fin de semana. Venga, por ejemplo, tenemos que hablar de balonmano femenino. Quedan ya dos jornadas para que termine la liga. El Costa del Sol se impuso 28-26 al Elche, con partidazo de Soe López, autora de 14 goles. También el encuentro sirvió para ver la reaparición con la camiseta del Clínica Rincón Costa del Sol de Paula García, que también jugó sus minutos. El Costa del Sol es séptimo y a falta de dos jornadas, pues incluso podría llegar a la quinta o cuarta posición. A ver si el equipo de Diego Carrasco puede subir algún puesto en estas dos jornadas que quedan por delante. Y este fin de semana también hemos conocido que uno de los jugadores de balonmano más exitosos de la historia del balonmano en Málaga, Víctor Hugo López, pues se retira. Cuelga las botas a los 36 años y lo hace desde Japón en el Toyota Gosei de Japón. Una trayectoria tremenda la de Víctor Hugo López. Quizás el Zenit fue en Valladolid cuando fue capaz de conseguir una Copa del Rey y una Recopa. Así que uno de los jugadores malagueños de balonmano más exitosos de la historia, Víctor Hugo López, que se retira. También muy pendiente de este nombre, apúntenlo, Carmelo Urbano. Es ciclista, es de Coín, pertenece al Caja Rural, es todavía milita todavía en categoría sub-23 y se ha hecho con la vuelta al Bidasoa. Quédense con ese nombre, Carmelo Urbano, porque muy pronto lo vamos a tener en el pelotón ciclista internacional. Y también enhorabuena a todos los valientes, a las valientes que este fin de semana han participado en los 101 kilómetros de ronda. Calor sofocante, prueba durísima. De 8.500 participantes han habido 3.000 abandono. Eso habla mucho de la dureza de la prueba, del calor reinante. Y si lo has acabado, te doy la enhorabuena porque tú también eres campeón. Bueno, pues hasta aquí también el mundo del polideportivo. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con la tertulia de baloncesto. Como cada lunes desde el restaurante La Deriva, aquí en plena Alameda del Colón en el número 7. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que debatir de todo lo que está aconteciendo en el deporte malagueño. Antes de ir con la publicidad y la copa y la tertulia, déjame que te diga que se ha celebrado este fin de semana la Copa Cobas. Lo ha hecho en la ciudad hermana de Granada, en la localidad de Huétor Tájar. la Copa Coba, que también ha tenido su sede en Málaga y se ha desarrollado, como digo, este fin de semana entre el Estadio Miguel Moranto y el Pabellón Municipal de Huétor Tájar en Granada. Han participado 32 equipos compuestos por menores de 10 y 11 años y han participado en fútbol mixto, baloncesto masculino y baloncesto femenino. Así que enhorabuena para todos los que han participado, porque decimos que la Copa Cobat sobre todo lo que intenta es dar beneficio a los más pequeños y sobre todo hablar y contribuir a una dieta saludable, hablar de los beneficios de la dieta saludable sobre el metabolismo de los niños y su contribución para prevenir la diabetes. Así que enhorabuena para todos los participantes y para Cobat por esta excelente iniciativa, la dieta mediterránea, ¿eh?, que siempre es beneficiosa para los niños y los no tan niños. Ahora sí, mínimo alto en el camino y vamos con el tiempo de tertulia, tiempo de opinión, a ver qué se cuentan hoy nuestros contertulios para hablar del baloncesto.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Atención, atención. Electrolíder ya ha abierto la primera tienda física digital, donde desde ahora consigues los mejores precios online, pero desde una tienda física. Y ahora, por apertura, servicio premium gratis. Infórmate. Pásate por tu tienda web Electrolíder en Armengual de la Mota. Electrolíder.com. Siempre a la vanguardia.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Las noticias sin contrastar son solo rumores.
Las opiniones anónimas no tienen valor.
Ni likes no hacen que una información sea verdad.
Por eso en Diario Sur damos la cara por ti. Sur, información con valor.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Real Oviedo. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, AGP Viajes, Credialpes y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Seguimos desde el restaurante La Deriva, ya estamos bien informados, como cada lunes que juega el Málaga Club de Fútbol, los lunes que juega el Málaga Club de Fútbol tenemos tertulia de baloncesto, y precisamente de baloncesto tenemos que hablar en el día de hoy.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Claro que sí, vamos con la tertulia de baloncesto, con muchas cosas que hablar, muchas cosas que debatir, sobre todo después de la derrota del Unicaja de Málaga en el día de sábado. Perdió, recuerda, por 2 puntos de diferencia, 78-76. Empezamos con las presentaciones. José Luis Torre, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Calderón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañero del Diario Sur. Y también tengo por aquí ya bien sentados y bien ubicados José María Martí Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, aquí estupendamente.
Bien, ¿no? Te han tratado bien, ¿no?
Muy bien, hoy me han tratado incluso un poquito mejor que otros días.
Mejor que los huevitos, ¿no?
Incluso mejor.
Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bien, ¿todo bien?
Estupendo, como dice José María, ha sido una pretertulia de alto nivel.
De altos quilates, ¿eh?
De altos quilates y de algunos, y de altos kilos también.
Bueno, todavía falta el postre, ¿eh? Para que
estupendo.
Luego esta tarde nos vayamos a correr
para
todos.
Para endulzar sin... la tertulia, porque hoy de baloncesto tenemos poco.
No es más que me he vuelto a venir la bicicleta, porque si no llego allí con un par de kilos.
Bueno, luego nos tenéis que llevar a todos en la bicicleta, que ya que vamos para la Rosaleda, Juan, nos va a venir.
A ver si nos han quitado el sillín.
Más contento todavía. Te van a poner un poquito de piña para que sea todo más diurético. Por cierto, cuéntame el último presente que te han regalado, Juanma.
Pues mira, pues el pasado jueves quizás fue la parte más entretenida o más interesante, más chula del partido de Fuenlabrada, pues que una ilustre aficionada, Mar Padilla, de una ilustre familia de baloncesto, ¿no?, con su madre Mari Pepa, que es una institución también en el fondo de Ciudad Jardín, pues me hizo entrega de la camiseta original de Alfonso Reyes, que la tenía su hermano y no la quería conservar, y me buscó, ¿no?, como aficionado del baloncesto, y para mí un orgullo pues tener la camiseta original firmada por Alfonso Reyes, que fue uno de nuestros primeros pancarteados en la historia, la famosa Rey de Reyes. Tenemos Zar de Zares, Rey de Reyes y, por supuesto, el icono de la afición malagueña, que es el faraón de Málaga, don Daniel Romero.
Bueno, te la pondrán en algún partido, entonces, ¿no?
Lo que pasa es que sí es un poquito grande. Yo que estoy corpulento, me queda grande.
Bueno, como ha comido hoy, ahora te la pones.
Familiar, yo creo que la vamos a utilizar toda la familia para lucirla.
Te la pones esa y la colbata de Joan Plaza.
Mira, ya.
¿Cómo?
Va a llevar la camiseta.
¿Qué combinación?
De un presidente. De un presidente de la ABP. No me dé idea. Que me vengo arriba y hago un compendio de
eso, objetos. De recuerdos.
Me aparece al del sorteo de la lotería de Navidad, ese que va con los pin colgados.
Yo tengo una zapatilla de Pau Gasol firmada.
Y también tengo yo la zapatilla
de enero.
Y una zapatilla de Wachiski. Con lo cual puedo ir haciendo un poco.
Te faltan los pantalones, ¿eh?
Bueno, sabéis que la selección española se concentraba en Bahía Sur, en San Fernando. Ay. Mucho antes de ir a los mundiales y demás.
Bueno, ya tengo una historia un poco
escabrosa.
Oscuras.
Yo te la puedo contar toda porque lo viví muy de cerca.
Los bungalows.
Pues tengo una camiseta, todavía la tengo en mi casa, de la selección española, firmada por toda la NBA. No tengo el calzado que dice Juan, pero hombre, es un buen recuerdo de tenerlo,
hombre,
de todo.
Por supuesto.
Con la firma de Carlos Jiménez también.
Con lo bien que se lo pasaban esos chicos allí.
Hombre, por favor.
Bueno, si queréis hablamos de todas estas cosas o hablamos de la pena.
A la gente,
¿no?
Le gusta, a la gente le gusta estas cosas.
Es que nos gusta hablar de cualquier cosa menos del equipo.
Allá había
un conductor de furgoneta furtivo, podemos decirlo así, que muy conocido todavía.
Javier Bautista, por aquel entonces era el conseguidor de la selección española.
El local donde iban en Cádiz cerró.
Yo pensaba que iba a decir que tenía la camiseta de Chicho Sevilla o el muñeco del Colacao del 86 o alguna cosa así.
Yo guardo todavía la camiseta gris, ¿te acuerdas del Colacao?
La del Mundo Vázquez.
La del Mundo Vázquez.
Los reservados de las discotecas en unas colas de niñas.
Eso fue terrible. Pero bueno, esa época nos dio muchos títulos, ¿eh?
La mejor.
Y satisfacciones.
Costo-beneficio máximo, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Cómete una frambuesita, Javi, que te va a sentar muy bien ahora. Bueno, ¿cómo le ponemos al niño?
Mira,
José María, venga.
A propósito de la frambuesa, yo me acuerdo que in illo tempore, o sea, en los años 70, había que rellenar una hoja de inscripción en la Federación Española. Y ponía, hora de los partidos, tal, campo, tal, tal. Camiseta titular, blanca y azul, no sé cuánto. Camiseta suplente, no teníamos camiseta suplente ni leche. Y Alfonso siempre me decía, pon frambuesa. Y Alfonso ponía, camiseta titular, blanca y azul, suplente, frambuesa.
Siempre.
Siempre.
¿Y nunca hubo una camiseta color frambuesa en la historia del club?
Yo no sé ni lo que es de frambuesa.
Pues mira, ahí la tiene delante, de ese color, José María. Bueno, ¿estáis enfadados o no por la derrota del otro día frente al Lucán de Murcia? Si el partido hubiera durado 7 minutos cada cuarto y hubiéramos ganado por 24, como el partido dura lo que dura, que son 10 minutos por cuarto, pues al final perdemos por dos puntos de diferencia.
Yo voy a decir una cosa que te va a extrañar.
A ver.
Unicaja cometió muchos errores, perdió lamentablemente, pero yo esperaba todavía menos del equipo en Murcia. Yo de verdad iba convencido de que en Murcia nos iban a pegar una paliza. Y me sorprendió el equipo, pues estando en vías de ganar, porque el equipo tenía que haber ganado el partido tal como iba.
Escuchando el partido, que el sábado estábamos para arriba y abajo y lo escuchamos por vuestra transmisión, la evolución del partido estaba muy clara, ¿no? Es decir, hubo minutos buenos y siempre perdíamos la ventaja. Y de más 12 a más 2, de más 11 a más 1... Y como nos pusimos solo de 8 arriba, pues estaba claro que íbamos a perder. Y desgraciadamente, pues así fue, porque eso, pues la evolución quizás fue lo que hemos comentado al principio, ¿no? Pues una continuación de la, bueno, pues del mal partido que jugamos el jueves, que bueno, pues ahí hubo la fortuna, se alió con nosotros y fue labrada, jugó rematadamente mal los minutos finales y bueno, pues desperdició una oportunidad pues de haber conseguido certificar la permanencia, y el partido del sábado fue otra clara muestra de esa indolencia en la que estamos ahora mismo atravesando, y nos dejó a todos muy eso, pues con desazón y un panorama bastante descorazonado.
Bien, siendo cierto todo eso, es de justicia decir que los árbitros estuvieron para matarlo. En la recta final del partido le sancionaron dos faltas al Unicaja incomprensibles. Tú me has hablado de la de Salim, pero para mí la más llamativa fue la que dio origen a la última canasta del Murcia en el rebote ofensivo después del tiro libre. El jugador murciano que fue el chico este del Madrid.
Radonchi.
Que coge 9 rebotes en el aro de Unicaja. Todo
cogió con 2 manos a Widger, lo tiró al suelo descaradamente. La verdad es que Widger podía estar un poquito más flexionadito, ofrecer un poquito más de resistencia. Al tío lo tiró al suelo como el que tira un papel de fumar.
Y se levantó.
Pero fue lamentable.
Se levantó exactamente igual. Eso es lo más preocupante. Antes ha preguntado Emilio. Bueno, ¿qué cuerpo se nos ha quedado? Pues, la verdad es que no nos afecta ya mucho. Es que es, bueno, que pero... casi lo peor que se puede decir, ¿no?
Viendo que, bueno, y siendo consciente de que se perdió, de que no es un resultado que tú esperas con un equipo que se está jugando el descenso al oro. Como decía José Mari, a mí lo que más me llamó la atención es que el Unicaja compitiese y durante alguna fase del partido e incluso jugase un buen baloncesto. ¿Qué pasa? Que la necesidad en la recta final de la liga y en la zona baja, como estamos viendo en la última jornada, es máxima. Estamos viendo resultados de equipos pequeños, ¿no?, que están por sobrevivir en la liga y se agarran a todo, que pelean, jugando mal, como el caso del Murcia, pero que salen a flote. La diferencia respecto al partido de Fuenlabrada es que juegas en casa. Entonces, pues, tú fuera, pues, te falta ese punto de agresividad y de capacidad para competir, que es lo que el equipo ha echado en falta, pues, desde Navidad hasta ahora, ¿no? A pesar de que ganó ese partido bien en la cancha del Alba, pero luego un triunfo en todo 2019 de la Liga CB como visitante, pues, no te da para competir y es... con vista al futuro, el gran hándicap si tú estás pensando en el playoff de la Liga. Tú, un equipo que tienes una oportunidad el próximo sábado contra el Tenerife, que tendrá difícil ganar porque es un equipo que juega bien y que va a jugar en su pista, tú difícilmente puedes pensar en algo positivo en ganar 2 partidos, porque superar los cuartos de final te implicaría hacer en una semana lo que no has hecho en 5 meses.
Lo triste de esto, José María, es que vamos a llegar a un playoff, quedan todavía 2 semanas. Por cierto, el partido contra Andorra, el último de la liga regular, domingo 26 de mayo, el día de las elecciones, 12:30, en horario unificado, domingo 26 de mayo, 12:30, va a ser ese partido entre Unicaja y Moraván Andorra.
Hay excusa para no ir a la mesa electoral, ¿no?
Efectivamente. Se hablaba, alguna noticia tenía que pensaban ponerlo el sábado por la tarde, era una de las ideas que había. Finalmente, domingo 12:30 del mediodía, ese partido frente Unicaja y Moraván Andorra. A mí lo que me fastidia es que cuando muchas veces antiguamente entrábamos como octavo, como séptimo, siempre hablamos de la ilusión de ganar un partido, que el Madrid, al Barcelona de turno y demás. Lo triste es que en las 2 últimas temporadas, pues vamos al playoff sin ningún tipo de ilusión.
Sabiendo que vamos a palmar
2-0. Sin ningún tipo de ilusión. El año pasado con Baskonia, este año con Valencia, ojalá todavía cambie la película, pero vamos con...
Yo tengo una sensación, tuve una sensación el otro día, que quiero compartirla con nuestros oyentes. El Unicaja, fuera de casa, ha sido un desastre por acabar pronto. Pero en Málaga tenía una fortaleza el equipo, se encontraba seguro, estaba jugando.
He perdido 2 bien. Partidos en Liga y 2 en la Eurocup.
Bien, no, pero bien. Sí. Pero el día de Fuenlabrada le vi al equipo, en vez de jugando bien, con miedo. O sea, que esa responsabilidad de jugar en casa, en vez de darle fuerza, el día de Fuenlabrada le dio miedo.
El día de Fuenlabrada viene de una situación complicada, ¿no? Venías de esa crisis, es la primera vez que jugaba aquí después de las regañinas y tal. El partido comienza con pitos, se pierden los balones y se vuelve a pitar a algunos jugadores. Un evidente estado de tensión, de nerviosismo por parte del equipo. Si a eso le echa que faltan 2 jugadores, 1, Suárez, importantísimo, y 2, el recambio improvisado, como es Dani Díez, pues el equipo pierde mucha consistencia. Entonces, pues, mirando un poco hacia el futuro y siendo consciente de que cualquier emparejamiento que vas a tener con el Valencia es complicado, muy complicado, viendo cómo funciona el Unicaja actual, pues tienes 2 semanas para jugar con el equipo completo y ver de alguna forma cómo tratar de recuperar la sensación del principio de temporada. Eso es la única esperanza que me queda ya, de aquí al final, ¿no? Entonces,
bueno, estamos hablando siempre de eso, del principio de temporada.
Sí, sí.
Yo
hasta Navidad.
Para mí me parece que el principio de temporada lo que ocurrió es que el Unicaja sorprendió a los rivales. Las características de algunos de los jugadores del Unicaja sorprendieron a los rivales. Y ahí eso le dio una ventaja, que es lo que le ha hecho, le hizo al equipo tener esa serie de resultados tan buenos. Después, cuando, después de la pausa de las ventanas, ya hubo una reflexión, hubo un conocimiento del juego del Unicaja más profundo, ahí se acabó totalmente el equipo.
Puede ser, es evidente que yo no recuerdo una temporada tan atípica en cuanto a
al tema de lesiones,
¿te refieres? Al tema de lesiones y al tema de parones, ¿eh? Yo la ACB eso se lo tendría que replantear. Es evidente que las ventanas están ahí y es complicado ya que haya una marcha atrás.
No hay nada que hacer.
Salvo que haya, bueno, un cambio en los calendarios, que no tiene pinta de haberlo, porque hay denuncias entre la Euroliga y la propia FIBA y eso tiene mal arreglo. Pero, hombre, esos cambios que ha habido, que el Unicaja ha estado dos ventanas, el parón de la Copa, el cambio de calendario de que puede volver a suceder la próxima temporada, porque puede haber equipos españoles en la Final Four, en la Eurocup metidos ahí. Eso no es beneficioso para nadie, ¿eh?
Juan, y sobre todo si hace una plantilla donde la falta de competitividad
y corta
está a la orden del día, que yo creo que es el principal hándicap de este equipo.
Es que el problema del equipo, aparte de que lógicamente no habrán cogido el truquillo, como dice José Mari.
Un poquito para arriba el microfonito. Ahí.
Que no habrán pillado el truquillo, sin duda, y demás. Es que el equipo ha evidenciado también una cosa que es muy importante en el profesional, que es también un poquito de carácter.
Ese es el problema.
Un poquito de carácter. Es que estábamos mencionando, bueno, dos faltas. Si tú no te quejas siquiera al árbitro, es que el hombre se levantó como si hubiese sido lo más normal del mundo, porque están acostumbrados a que los zarandeen en la zona.
A ver si es que no le importa.
Es que eso es lo que parece. Con ese jugador en concreto lleva apareciendo una serie de meses. Unicaja no... Nadie ha engañado a Unicaja. Todos, yo creo que más o menos los que hemos visto a jugar anteriormente a Virgil sabíamos qué clase de jugador era. Pero la verdad es que está superando todas las expectativas en cuanto a Sagredor Chata, ¿no? Entonces, aparte de que decía Emilio, bueno, ¿qué expectativas tenemos? ¿Cómo tenemos asumido esta parte? De la diferencia, yo creo que evidente. Y yo creo que fui, vamos, lo venía diciendo desde el principio de temporada en esta tertulia. La gente se ilusionó con el comienzo de... Y el equipo estaba dando, efectivamente, más de lo que la plantilla canta. Pero después la realidad es muy tozuda y Valencia es que es una plantilla para ganar la Eurocup. Pero para ganarla realmente, construida para eso y para meterse en Euroliga. Tú ves a Valencia competir con bajas en el Palau Blaugrana y ves una diferencia con nuestro equipo impresionante. No hay que mirarse en el Valencia, ¿eh? Y el que nos esté escuchando tiene que olvidarse sí o sí del Valencia. El Valencia no es un ejemplo válido para el Unicaja. Pero sí, si, y perdona que, más, perdona que te interrumpa,
que no
Juan.
El mundo. El que nos ha expulsado del mundo.
Es el que te ha expulsado, pero tú no puedes decir es que el Valencia ha hecho una plantilla para ganar la Eurocup, porque es que te sacas 6 millones de presupuestos. Si es que tú no puedes competir con ninguno de los jugadores en el mercado de los que se fije el Valencia.
Pero
y
si
te quita
que...
jugadores.
Además, menos el año que viene, estando ellos en la Euroliga, nosotros.
El año que viene va a superar los 20 millones de presupuestos. Estamos hablando de otra película,
Juan, estoy de acuerdo contigo. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Insistiendo que el Unicaja, con el dinero que tiene, puede hacer un mejor equipo.
Mira, si a día de hoy, y creo que me voy a dar la razón, si a día de hoy nos vamos a la puerta del Carpena, ¿vale? Y hacemos una encuesta del posible rival del playoff, que va a ser el Valencia Basket, salvo hecatombe en estas dos últimas jornadas, ¿no? Y nos vamos a la puerta del pabellón Príncipe Felipe y hacemos una encuesta a los aficionados del Tecniconta Zaragoza.
Bueno, ni con hecatombe.
Que se van a medir, pues, al Barça o al Baskonia, ¿no? Tiene toda la pinta, tal y como está ahora mismo el playoff. Pues seguro que los aficionados de Zaragoza tienen más ilusión de que puedan rascar un partido...
Son dinámicas, evidentemente. Sí, un equipo que venía de estar el 12 o el 13 y ahora está el sexto.
Ahora mismo está sexto,
¿no? Me parece. Ellos están en una dinámica muy interesante, ¿no? Y puede ser un rival complicado, ¿eh? Para cualquiera de los que estén arriba, ¿eh?
Por eso te digo.
Pero un equipo, viendo el equipo, es un equipo mucho más limitado que Unicaja. Es lo que hemos estado explicando. Es decir, son un grupo de 6 o 7 jugadores
tú. Que, pero, en los cuales ellos se creen y el entrenador se lo cree. Pues el otro día sí, precisamente estuvimos viendo un rato del Zaragoza Real Madrid. En el momento que el Madrid tuvo tres minutos buenos, se fue del partido. Ah. Pero Zaragoza competía en todo y cada una de las jugadas, cosa que aquí, desgraciadamente, la última semana no vemos ese afán competitivo, salvo en tres o cuatro jugadores, el resto.
Tú vas a tener esas situaciones. Mira, esas situaciones
la última jugada
siempre,
de Wilde, es que esa es clarísima. Y es un ejemplo meridianamente representativo de lo que es la evolución del equipo. Un chaval que estaba haciendo una temporada para olvidar en Murcia, agarra a nuestro cuatro titular y en el rebote final, que ese balón tiene que botar en el
lo
suelo,
tira de culo.
Lo agarra, lo tira como el que coge un papel de fumar, y nos coge un rebote, nos mete una canasta y se levanta como el que se ha levantado de...
Porque parece que le da igual, pero
y ahí no puede ser.
Independientemente de eso, y hilando con lo que decía
un tío
Juan
que está
antes,
compitiendo en un partido que se está jugando la victoria, no le da igual perder.
Ya, eso sí, imagino, pero
ni protesta,
su
ni
gestualidad, su ¿no? lenguaje corporal, eso indicaba.
Nadie discute su profesionalidad, pero sí su
independientemente
falta
de alguna vez podemos, alguna ¿no? que otra vez podemos incluso discutir la profesionalidad de la gente, que tampoco pasa nada.
Bueno, es que en el caso de Murcia hablábamos del, creo que era de los peores equipos en rebote ofensivo, ¿no?
No, eso como a
19,
¿eh? El ejemplo es un equipo que está prácticamente desahuciado como Breogán. El balance en el partido de Lugo es 17-3 en el rebote ofensivo. Entonces, el rebote, tú puedes entrenar muchísimas cosas. Aquí tenemos un entrenador, yo no voy a decir todas las cosas que se pueden entrenar, todas las facetas del juego se pueden entrenar. Pero hay una cosa de, ¿quiero ir o no quiero ir? Quiero que me
ninguna
den en la...
de las que hay que hacer hizo Wilger el otro
¿quiero
día.
¿Quiero que me den en la carita o no quiero que me den en la carita? Entonces, independientemente de eso, yo no es por mirarme en el espejo de nadie. Yo precisamente lo que quiero es que este club, no este equipo, sino que este club tenga una identidad. Ya que hemos sido expulsados del paraíso, pues vamos a buscar nuestro nicho. Oye, la gente también estaría satisfecha, que yo he conocido épocas, con, oye, vamos a hacer un esfuerzo en los americanos, que son los que nos tienen que dar un salto de calidad.
De calidad, ¿no?
Y, oye, vamos a tirar, vamos a ver si tenemos algo. Claro, con la disposición actual de la estructura de cantera, difícil, ¿no? Pero vamos a intentar competir por lo menos con equipos como Tenerife, que es ahora nuestro segmento de mercado, ¿no? De que es así. Lo decía Enrique Miranda, compañero de Juan en el sur, y lo decía muy acertadamente hace dos o tres semanas. Es que hay que concienciarse que es que Unicaja no está para competir con los cuatro primeros de esta liga, porque la diferencia es abismal. Entonces, ¿cómo podemos enganchar a la gente? Oye, pues, leche, poniéndole un poquito de intención, poniéndole un poquito de carácter, efectivamente con el presupuesto que se tiene, a lo mejor no tenemos por qué fichar a golpe de el tío que nos hace un partidazo en nuestra cara o el tío que destaca en la ACB en un equipo mediano o pequeño. Vamos a volver a mirar el mercado de verdad, ¿no? Que a lo mejor, oye, la gente encuentra cosas bastante decentes incluso a mitad de temporada y nosotros parece que no somos capaces, ¿no? Plantearlo todo un poco casi desde los cimientos. Yo sé que, y no voy a provocar otra vez la reacción tan estupenda que tuvo el otro día José María aquí en directo, este es el club que tenemos y tiene la idiosincrasia que tiene, pero lo suyo es que ya nos fuésemos replanteando la propia naturaleza del club, porque yo creo que eso se refleja en lo que se ve en los resultados deportivos del primer equipo.
Siempre es que los éxitos de los equipos, los éxitos son para los primeros. Si eres quinto o sexto, ya pocos éxitos puedes tener. Los éxitos, las semifinales, las finales, los campeonatos, las copas, las ligas, todo eso se lo llevan los cuatro primeros. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a una nueva fórmula. Y para esa nueva fórmula necesitamos más pasión, más riesgo, así con tanta seguridad no vamos a sorprender a nadie. Porque los equipos de arriba aseguro, billete
decide.
Comprar,
claro,
exactamente.
Claro.
Billete decide. ¿Ha sido turca eso, Juan?
Sí.
Billete decide, no tenemos nada que hacer. Luego habrá que hacer otra cosa.
Hay que irse
a otro escenario de pelea. El otro escenario está en la pasión, está en el interés, está en la ilusión, está en la sorpresa, está en el riesgo.
En el riesgo.
Si en vez de ser quinto somos décimo, no pasa nada.
No,
pero podemos
ser cuarto. Pero eso lo hablamos aquí, es muy fácil decirlo. Pero el aficionado del día a día del Unicaja, eso no lo tiene
Juan,
asumido.
Si estamos quinto,
¿no?
Y parece que estamos...
No lo tiene asumido.
No, pues
no.
La cuestión es que la apuesta sea verdaderamente de riesgo. Si
claro.
Tú,
no, eso es lo que me hablo muchas veces.
Si
no lo tiene asumido. Si es que estáis pensando en el Valencia.
No.
En el Valencia que siempre, ya a partir de ahora siempre va a ir por delante tuya.
Precisamente hoy han publicado un tuit que han puesto sobre presencia en las semifinales de los equipos ACB. En la última década Unicaja ha estado, me parece, 3 veces. 10 veces el Madrid, 10 veces o 9 veces el Barça, 8 veces el Baskonia y 6 el Valencia. Y en la década anterior era al revés. ¿Qué pasa? Pues que hay que acostumbrarse a ese proyecto que dice José María, pero nos lo tienen que vender del primer día. No vale engañarte con que esto es una ilusión.
Pero, Juanma, claro. Yo más que la palabra riesgo, que evidentemente siempre en el deporte existe ese capítulo
de riesgo. Es imprescindible.
La palabra clave, la primera que tú has dicho, José María, pasión, y que esa pasión cale.
Identificación, claro.
El problema es que esa pasión no se ve, o si existe, que yo no tengo por qué dudar del trabajo ni de la pasión de nadie, esa pasión no llega al aficionado, no llega a la pista.
Si a tu jefe, que es el dueño de la empresa, le da igual, tú que eres su trabajador, ¿qué?
Claro, pero yo no creo que le dé igual, José Luis.
Pero bueno, los objetivos son siempre igual de modestos. Es que esta temporada, el otro día también lo dije, y hasta ahí también de una conversación de Twitter. Oye, los números están siendo peores que en los últimos 3 años de plaza. No, es que están siendo mejores en liga regular.
Pero con una diferencia, ¿eh? Salvo claro. En el año de Eurocup, tú claro. Estás jugando Euroliga. Es que,
claro.
Te vuelvo claro. A lo otro, te estamos diciendo, coño, es que, perdón, es que el Valencia ha ganado la Eurocup 4 veces y es que ha llegado a su cuarta final. Vale, pero es que en ese periodo de tiempo tú has estado jugando la Euroliga,
Claro.
Tú no has podido ganar la Eurocup. ¿Entiendes? Este año sí. Este año, en igualdad de situaciones, una mayor apuesta de económica y deportiva, te gana la Eurocup. Entonces, este año sí es correcto eso de...
Sí, pero
hay que contextualizarlo todo, ¿eh?
A lo que me refiero no era en ese aspecto, que efectivamente tienes razón, sino, oye, ¿nos hemos metido en play-off? Sí. ¿Antes que otros años? Sí. Oye, ¿nos hemos metido en la Copa del Rey? También. ¿Nos hemos metido en los play-offs de la Eurocup? Bien. Así, sin abstrayéndonos de todo lo que estamos viendo
que
toda la semana. Abstrayéndonos de todo lo que vemos durante la semana, ¿cómo sería la temporada? Pues dices tú, sin saber cómo lo que vemos, sería...
La temporada es mala. Mala porque tu principal objetivo...
Ahora, claro.
Tu principal objetivo desde el primer momento, sin entrar en valoraciones a posteriori, tu primer objetivo es ganar la Eurocup.
Y aparte,
ganar la Eurocup.
La temporada es mala porque, oye, fíjate, yo a lo mejor soy raro, pero yo sí veo que el equipo pierde y compite, o que el equipo pierde pero juega bien, y o que veo cierta idea, como la veía al principio de temporada. Y yo, oye, pues me gustaba lo que yo veía.
Mira,
ahora, a partir de Navidades, como tú has dicho anteriormente, lo que estoy viendo, es que el problema, y volviendo a la primera pregunta de Emilio, es que nos da igual.
Apatía,
que está perdiendo el equipo y nos da igual. Porque
aquí el
vamos
problema
a
es que no ha habido.
Exactamente lo mismo.
Tú siempre, yo recuerdo en la rueda de prensa que Emilio siempre estamos allí. Siempre se le pregunta a los entrenadores, yo recuerdo que a Casimiro se le hacía, ¿qué margen de mejora? ¿Sabes? Es una pregunta clásica de toda la rueda de prensa. ¿Qué margen de mejora le ve al equipo? Y para mí esa es la explicación de lo que ha pasado. Es que este equipo no ha mejorado. No, tú veías que al principio de temporada...
No ha mejorado.
No ha mejorado desde Navidad hasta aquí, ha empeorado. ¿Por qué circunstancias? Pues bueno, pues evidentemente deportiva, de que no ha ganado partido y que no ha encontrado soluciones. Y otra evidente es que has tenido 3 lesiones muy importantes, ¿no? Tampoco ha... Podríamos decir, no has sabido, no voy a decir que no has fichado, porque te has movido en el mercado, pero no has sabido utilizar tu solución. Gestionar esa solución no has sabido.
Juan, para mí hay un problema central, que tú no puedes pasar 2 años sin conseguir nada, tener aspiraciones de nada y encima no sacar ni un solo jugador. Porque cuando tú estás en la nada, por lo menos tienes que aprovecharla para sacar nuevos jugadores. ¿Qué nuevo jugador ha sacado Unicaja de la cantera, o fichado, o como sea?
Bueno, Jaime Fernández no viene de la nada.
Jaime Fernández ya ha llegado aquí siendo figura.
Bueno, figura, estaba en el Andorra.
Jaime Fernández es la mejor noticia de esta temporada, ¿eh?
Bueno, no se ha sacado nada. Y de jugadores de aquí, menos.
Jugadores de aquí, eso no llegará en por lo menos 4 años o
bueno,
5 años.
Ya sabes que en la NBA, ahora porque hay un sorteito al final, pero antes los equipos se conformaban con quedar el último
para después tener
la mejor opción de elección del draft. Entonces aquí, por lo menos, si no vas a hacer nada, aprovecha el tiempo para sacar adelante algún
Claro, jugador. Pero no vas a hacer nada, pero se mantiene el nivel de exigencia por parte, que por otro lado es lógico porque tienes un gran presupuesto, pero y si no vas a hacer nada...
Porque
pero
no tú, hay otro objetivo, Juan.
Ya, pero
no
tú
hay
me estás,
otro... No, no.
Ya, pero
si
tú me estás demandando que juegues la Euroliga, sí. No puede ser. Entonces, es lo que yo te decía, no hemos cambiado el chip. Queremos tener jugadores jóvenes, sacar jugadores,
si los
pero
tuviéramos,
queremos ganar la Eurocup.
No, si tuviéramos dos jugadores jóvenes, no estaríamos pensando que el año se ha perdido.
Igual,
No.
Totalmente igual.
Mira, aquí los últimos años que yo entrené...
¿Hace muchos años? ¿No es la realidad de ahora?
Bueno, déjame que termine. El año que yo entrené, yo saqué a jugadores jóvenes de la cantera. Como, bueno, ya lo sabemos todo el mundo. Como Manuel Romero, como Curro Ávalos, como Gaby Ruiz, como Ernesto Serrano, como todo esto. Esos jugadores, y nosotros las pasamos canutas, jugamos el playoff de descenso. Lo salvamos afortunadamente. Pero a los 2 años, esos mismos jugadores, con 3 americanos buenos, con 3 extranjeros buenos, fueron subcampeones de liga. Y pegaron el gran bombazo del baloncesto malagueño. La gran transformación, la gran ilusión del baloncesto malagueño, que fue cuando jugamos aquel playoff del título con el Barcelona. Bueno, lo habíamos pasado canuta, pero habíamos sacado 3-4 jugadores. Y Marista había sacado a Nacho Rodríguez.
Sí, pero
jugando también el playoff de defensa.
Pero José Mari, la afición...
Y ahora no
incluso,
saca a nadie.
Incluso la prensa, el entorno del club... No estamos preparados para eso. No hay tiempo para eso. No hay tiempo.
Sí que tú no lo sabes, Juan.
Pues hay que
tú no
hay,
lo sabes porque no te han dado oportunidad de comprobarlo.
Porque
hace muchos años que no sacamos ningún jugador joven.
Pero hace muchos años
que no tenemos riesgo. Hace muchos años que no tenemos apuestas. Tú, cuando empecemos las apuestas, tendrás que reciclarte y escribir de otra manera a lo mejor. Sí, sí.
Claro.
Porque es otra
sí, por supuesto.
Es otra realidad.
Pero que tú no ganas partido, tú no ganas partido y vendremos aquí cada martes y cada jueves a hablar de lo mal y cómo se perdió.
¿O no?
Sí.
¿O no?
Seguro.
¿O no?
Estoy 100% seguro, José Mari. 100%.
Pero los muchachos te tirarán a la pista.
Porque mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. No, da igual que los jugadores se tiren a la pista, porque el otro día jugó un canterano del Unicaja 10 minutos, se perdió, y ¿de qué estamos hablando hoy? De que se perdió, no de que Stilman jugó 10 minutos.
¿Alguien criticó que saliera Stilman?
Nadie.
¿Y nadie se ha acordado?
¿Alguien lo criticó?
Yo iba a preguntar por
eso. Vale. Nadie se ha acordado, ¿entiendes?
¿Le echaron la culpa a Stilman de perder partido?
No, por supuesto
nadie.
Que no.
Bueno, porque la gente eso lo comprende.
Claro.
Que Sanga Stilman lo comprende.
Da igual.
Y nadie,
es que nadie cae en que jugó Stilman.
Claro, como Luis Casimiro tuvo la ocurrencia de sacar Stilman, por eso estuvimos a punto de perder. Eso no lo ha dicho nadie.
Claro, pero José Mario, nadie se acuerda de Stilman.
Mira qué alegría ver a Stilman.
Tú miras que has perdido. Y estamos hablando aquí del futuro. ¿Por qué has perdido en Murcia con un equipo que va a descender al LEP? Entonces... A mí me encanta la idea,
¿eh? ¿No será culpa de Stilman?
No, no te estoy diciendo
y
eso.
Y a lo mejor si hubiera salido Stilman hubiera cogido el rebote.
Me encanta la idea esa de yo lo hemos hablado ya varias semanas aquí. Me encanta la idea del futuro con Francis, con Rubén, con los españoles que tenemos ahora y tal. Eso es fantástico. Yo lo he escrito. Es que encima lo he escrito hace ya un mes y pico. Esa es la vía alternativa para reducir tu distancia con Valencia, otra vez Valencia, con los equipos de Euroliga y tal. Esa es tu vía. Pero... yo, cuando escribí ese artículo, que está disponible en la web de Sur, que el que quiera lo puede ver, también decía que la gente de Málaga no está preparada para eso. El aficionado del Unicaja no está preparado para, si el camino se tuerce, defender a esos niños de la cantera.
Menos preparado está para jugar con medianía.
Yo por alusiones, como aficionado del Unicaja, en mi grada, que me siento en tribuna, ¿no te creas tú que no estaría la gente bien preparada para asimilar eso? Es decir, cuando sale Roberts, pues se nos hiela la sangre. Se nos hiela la sangre.
Menos a Caín 073.
No, pero Caín porque está ahí. Ese se calienta, los veo, que es diferente.
El tema, Juanma, es saber si se tiene que ir a ese camino que dice José María. Es como el club
plantea.
Claro, vender el producto. Travesía, ¿no? Vender el producto.
Oye, que mira, es que para mí es el camino, ¿eh? Claro. Que yo discuto con José Mari, pero para mí es el camino. Lo que pasa que yo dudo de que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando en su casa, que va conduciendo el taxi, que van en el autobús, dudo que estén preparados. Yo dudo que estemos preparados.
No tiene que ser de la cantera, puede ser de la segunda división italiana, de Alemania. De...
Entonces no me vale.
Llevamos 25
sí,
años.
También vale. Porque ya Suárez y Dani Díaz y todo esto están considerados como si fueran jugadores.
Con dinero ficho yo al que tú quieras.
Llevamos 25 años instalados en la élite, ¿verdad? Que da un
paso. Entonces ese no es un cambio de modelo, es un cambio de ficha.
Dar un paso atrás en tu planificación, que siempre hemos estado a los primeros espadas, a los MVP que hemos comentado antes, ¿no? Y a jugadores de primer nivel, pues a lo mejor en vez de buscar jugadores que están en el primer nivel, hay que buscar jugadores que estando en un segundo nivel tienen proyección.
Exactamente,
tienen
más ambición, regulares. Más
claro,
regulares.
Tienen ambición, tienen entonces, ganas
si
de
tú,
crecer.
Si tú buscas pero esa regularidad, no estás arriesgando, como dice José
Mari. No, yo te digo que estamos buscando. En
si,
un,
arriesga, si arriesga.
Arriesga.
¿Te crees que no arriesga trayendo a dos del Olympiacos?
Claro.
Y al final ha arriesgado más.
En vez del Olympiacos te lo traes del Peristerio. Te lo traes del Peristerio, te lo traes del.
A día de hoy. Unicaja está trayendo a jugadores de primer nivel a día de hoy. No me digáis Agustín ni Brooks ni nada. A día de hoy está Unicaja trayendo jugadores de primer nivel, de los Sali, los Milosavljevic, los Robert.
No lo sé, Willis, pero descubrí. No lo sé, pero descubrí. No descubre a nadie.
Pero
¿no?
Están a primer nivel, porque dice, joder, son... que le están cerrando el paso. No sé. Un.
¿A quién Navarro le cierra el paso?
Bueno, o sea, los que estén por venir.
Hombre, son,
¿a
quién? Son jugadores.
No hay problema, ¿no?
Son jugadores que vienen de.
Está muy bien, pero ¿a quién le cierra el paso?
A día de hoy, lamentablemente, a nadie.
¿A nadie?
Son jugadores que vienen de. Con
que tú,
un currículum, sí.
Todos estamos pensando, tal, la cantera, tal y cual. Es que no hay nada. No hay nada por llegar ahora ni en 2 años, como hemos dicho. 2 años, 3 años, José Mari, puede ser.
Bueno, Francis sí, ¿no?
Francis y Rubén son temas que aparte y con una situación distinta, pero. Próximo año de la cantera, 2-3 años, posiblemente más, pues no le van a cerrar la puerta a nadie porque...
De Ignacio Rosa, por cierto, ya no hemos olvidado, ¿no? Lo tenemos cedido.
Está cedido y si sigue, seguirá cedido.
Ha habido muchos jugadores en la cantera del Unicaja que si se hubiera confiado en ellos, si lo hubieran dado días, hubieran acabado jugando muy bien, seguro, porque están en su casa, porque tienen la confianza, porque pueden hacer las cosas bien. Esto seguro, es que ha habido muchos jugadores buenos. Ha habido mucho.
Y si no te arriesgas, ¿cómo se arriesgan otros equipos? Que buscan jugadores con hambre, con ganas de crecer. Porque nosotros nos traemos por currículum. Pues se traen, no son primeros nivel, pero sí se traen de Olympiacos, son jugadores de Euroliga. O muchos de los jugadores que tenemos en el perímetro son internacionales todos por su selección.
No son malos jugadores.
No, por eso te digo. Jugadores. A lo mejor no es el perfil
de Murcia,
que tengo que
hacer. El de Murcia está lesionado.
Todorovic.
¿Tú crees que Todorovic no hubiera triunfado?
Yo dudo.
Se ha triunfado.
Es buen
por
jugador, pero Todorovic juega bien la tercera temporada que está en el Bilbao. ¿Puede ser la tercera temporada? La tercera temporada.
Bueno, pero aquí ya llevaba tres.
A Todorovic, que ya llevaba aquí tres y tú lo vas a aguantar 3 temporadas más, sería defendible. Tú has tenido a Okogwo 3 temporadas, ¿no? ¿Puede ser 3 temporadas?
Sí, con esas 3.
¿Qué hacemos?
Pero sí que Okogwo no ha transmitido nada solo en la LED Plata.
Es que ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una apuesta por la cantera o vamos a arriesgarnos por ahí?
¿Alguna vez apostas por Okogwo?
No. Estaba jugando número 12.
Me creía que íbamos a apostar por...
A lo mejor el año que viene.
Diciendo, Juan, que hemos hecho una apuesta enorme por Okwo y Okwo no ha respondido.
No. Yo no te he dicho que hayas hecho una apuesta. Tú has mantenido a un jugador que, haciendo una...
En parte de lo que dice Juan con Okwo, tiene toda razón del mundo. Hombre, la apuesta no la han puesto como primera espada.
Pero tú lo pones ahí...
Juega al final
con un buen contrato, ¿eh?
Y con dos entrenadores distintos, ¿eh?
José Mario, un buen contrato y no ha jugado con ningún entrenador. Entonces, pues, ¿qué hacemos ahora? Acaba contrato. ¿Lo cedes? ¿Le renuevas? ¿O lo rompe la vinculación? Y dentro de un par de años lo veremos, yo qué sé, pues, por ponerte un ejemplo, Obradoiro no, porque allí no van.
En el Pepinster belga.
No sé, cualquiera. Y estaremos pendientes de que Okogwo esté metiendo 14 puntos, no sé qué, 7 rebotes y tal. No lo sabemos. Yo algunas veces, fíjate, y José Mario sabe eso bien, los jugadores tienen su momento, ¿no? Por lo
y
que
más
sea.
Los altos.
Los altos son de difícil, de más maduración, más lenta, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, a algunos, pues, le llega a su momento más pronto, o más tarde. Yo, para mí, Todorovic, pues, aquí, por la situación que fuese, por la ida y venida con los agentes que tuvo, pues, ha tardado allí en explotar, ¿eh? tardó en explotar y era una gran apuesta el Murcia para este año.
Ya que estoy hablando del tema de cantera, José Mari, tú que conoces bien el mundo de la cantera, ¿es un éxito que Unicaja acabe el Junior en sexta plaza?
Bueno, hay que comprender que ahora...
Son muchos de primer año, ¿eh?, en este Junior.
Que ahora el campeonato de España es no tiene nada que ver como era en otras épocas, ¿no? Ahora está...
En otra época era más complicado incluso llegar,
bueno,
¿eh?
Llegar sí.
Y era más pequeño, ¿no? Eran 32 equipos.
Antes recuerdo los intersectores que venía aquí un equipo de Badajoz con dos Manu y no había manera, ¿eh? Bueno,
antes eran campeonatos de 8 equipos.
Esto es... Toda la vida llevamos hablando de si por los jugadores jóvenes lo importante es ganar el partido o formarlo.
Es que aquí hemos vivido toda la etapa. Aquí hemos vivido juniors que han ganado campeonato o han llegado a finales y luego no salir nadie. O lo que estamos viendo en la última época, que en los campeonatos de España no estamos al nivel que estamos o que estamos acostumbrados.
Claro, es que los campeonatos de España, yo vi el Gran Canaria, no sé si era en el junior, y vi que tenía dos o tres africanos que eran...
Pues lo ves la mini
40
copa,
años
el de Tenerife hace un par de años cuando nos tocó la Copa de Gran Canaria, ¿tiene? Veía el Tenerife y era tremendo.
Ahí depende la apuesta que tú quieras hacer. Tú quieres ganar el campeonato, como dice José Mari, pues tú en Madrid ficha a cualquiera que viene por ahí ya con un nivel tal para ganar los campeonatos.
Sí, pero que el Madrid está fichando a ese jugador y encima no lo está sacando para el primer equipo.
Sí, ¿eh? No todos, ¿eh?
Bueno, pero mira, está Radonsi que lo tiene cedido. El caso más paradigmático es el de Luka Doncic. Vamos a verle Garuba, que es el icono de la cantera del Madrid.
Pansar, el base, también está jugando en la primera.
¿Qué hace? ¿Una apuesta por jugadores? Eso es un debate que es interesante. ¿Qué hace? ¿Por una apuesta de jugadores extranjeros con proyección? ¿O...
Aquí los jugadores extranjeros con proyección, no sé por qué no ha funcionado.
Nunca han dado resultado.
Ni uno. Y todos los que han llegado son de aquí, malagueños, de la casa. Todos.
Aquí tuvimos a Rafa Freire, que iba a ser el nuevo Ricky Rubio, que no llegó. Faverani, que estuvo aquí como apenas que Gloria se fue a la NBA.
Lima,
que cabeza loca, después hemos intentado ficharlo 7 u 8 veces.
Paulade, Maricarajoggi,
Marifol,
Maodo Enguirane, que es un gran talento interior.
Ya han nombrado a varios que tenían que haberse quedado aquí.
Claro, pero a Lima se le puso
a
jugar de 3.
¿Esos jugadores han tenido, Juanma, han tenido oportunidades?
Pues uno sí, uno más, otro
aquí
menos.
Un par de temporadas fijo, ¿eh?
Y me era indiscutible en el roster, pero no terminó de tener la confianza y la apuesta. ¿Por qué? Porque
también lo pusieron a tirar.
Claro, se puso a tirar de tres, otro, y se quería ser el nuevo sustituto de Garbajosa.
Es que también escogemos. Y Lima coincidió con Aito, que un técnico que sabía manejar a los jugadores.
Especial sensibilidad con
los jugadores. Yo no sé por qué Freire no ha triunfado aquí.
Que Freire luego tampoco ha hecho una carrera que. Que digas, ¿tú harías una apuesta por Freire aquí?
Claro, la hubiera, ahora ya no. La hubiera hecho en su momento. Todas las condiciones del mundo las tenía Freire. Todas las condiciones del mundo. Pasa que aquí no confiamos en los nuestros.
Se tiene urgencia.
Ni arriesgamos.
Es que hay una otra vez volvemos a lo de antes. Que aquí tenemos una necesidad.
Pero es que ahí está.
Es que no podemos esperar. Aquí estamos hablando de que queremos. Que tenemos jugadores.
Sí, podemos esperar. Queremos si formar un jugador.
Sí. O elige, tienes que elegir.
Si vale la pena, se espera.
Es que no estamos concienciados.
Pues ahora tienes que esperar.
Habla, Didio.
Voy a poner un ejemplo, José María, al hilo de las urgencias y demás. ¿Sale Insoluade? ¿Con quién te hubieras quedado? Porque Soluade sale, por ejemplo, porque se queda Salin, ¿no? Estamos de acuerdo.
Bueno.
¿O no?
Bueno, tampoco es eso, ¿no? Así directamente, ¿no? Pero.
Tienes que enganchar la planificación. ¿Tienes 4-3 exteriores buenos? Pues te tienes que quedar con los jóvenes, a lo mejor.
Salin Soluade.
Es que para, claro, es que para empezar.
Con Freire.
Salin, 100%, hombre.
Yo con Dani Romero.
Yo con Freire.
Es que para empezar, en este club, estáis hablando de una palabra que no existe. Que es planificación. Claro. Vamos a ver. Si es que ni siquiera. Traemos un entrenador para el primer equipo, uno de naranja y otro de limón, y hacemos
eso
siempre
el mismo
fuerte flojo. Lo hacemos en tenemos nuestro ciclo de fuerte flojo, de tío más hecho, tío más simpático, tal. Bueno, vamos a ver si alguna vez tomamos una dirección, la que sea. Oye, mira, vamos a competir, queremos competir con los de primer, vamos a poner más billetes. Como esa opción parece descartada...
Olvídate de la opción de los billetes, que los billetes como ya... La época de
Abel Cajón... Los billetes los tengo yo olvidado de los 14 años. Que ese es el tema. Entonces, si vemos que a ese nivel no llegamos, pues entonces hay que optar por... Yo prefiero ser octavo, ser noveno... Pero ojo yo, ¿eh? Porque también estamos
homogeneizando a la afición de Unicaja.
Que se sienta al
y
lado
yo
de
llevo yo llevo viendo al equipo 30 años y me he chupado todas las, he vivido todas las cosas y hay gente que se suma al espectáculo y que hay gente que se suma al caballo ganador aquí.
Claro, y quiere ver ganar al equipo.
Entonces
esa gente no le vendas tú que pierda.
Claro, pero entonces
cuidado,
¿no?
¿Eh?
Claro, pero por eso te digo que entonces estamos diciendo que la afición
si no vamos a ganar nada,
¿no?
Si no te digo que ganas nada.
Yo te digo que prefiero,
ganar es una cosa reservada a tres equipos. Ganar es una cosa, ganar un título es muy complicado.
Este es el momento de la promesa.
No pasaría nada.
Identificarnos. Yo creo que la clave es la identificación. Y tú te identificas más con
claro.
Hombre, Freire y Solvada a lo mejor no son más ejemplos. Pero
tú vas
sí, por
a
ejemplo.
Viendo baloncesto, sí
yo,
o sí.
Siempre.
Sí,
yo,
o sí.
Yo te digo que el
que
sentir.
Viene,
pero escucha, el sentir general, a lo mejor es que la prensa tampoco está ahí 100% informado de lo que siente la afición. El sentir general de mi zona es que preferimos que se tire un tío al suelo, lo he explicado antes.
Pero vamos a ver, Jaime, mira,
perdón,
Juanma,
segundo,
yo voy a contestar por Jaime, es que yo como prensa, o Emilio, yo no tengo que estar al tanto de lo que siente la afición. Yo tengo que estar al tanto de las noticias que genera el equipo.
Pero la afición por lo...
El club sí tiene que estar al tanto de lo que manda la afición.
Más de tres décadas siguiendo. Y sentado en el Carpena que hemos pasado de tener lista de espera, que allí la gente iba
voy a hacer una pregunta, Juanma.
Al show.
Pero,
ahora,
pero
la
show,
gente...
Juanma, el show funcionaba cuando había...
Claro, bueno, había
Manteca.
Taco, 22 millones de presupuesto y 20...
Solo,
bueno,
¿eh?
El otro día mi amigo Miguel, que es amigo de Emilio, me mandó el vídeo editado de los últimos 5 minutos del tercer partido de la final contra Vitoria. Cuando tú ves ese equipo, es que se te saltan dos lágrimas. Claro, porque
ese
equipo
valía 18 millones y medio.
Sí, pero
¿eh?
Aparte que valía 18 millones y medio, que el Barcelona tenía equipos mucho más caros, es que ser un señor equipo.
En esa época, el Barcelona tenía
bueno,
tanto, ¿eh?
Juanma, ¿qué es más sano para el club? ¿Tener una afición de 6.000 espectadores en el Carpena o tener un equipo de cantera?
Yo creo que es mucho más sano para el club tener un equipo de cantera en el que tú te identifiques.
Mira,
porque la gente se va ahí sumando
Juanma,
siempre.
Juanma,
siempre.
Mira, esto es,
siempre.
Hay una cosa
siempre
muy importante.
Málaga, que creo que más de 6.000 aficionados de Unicaja,
grupo
claro. Homogéneo, más de 6.000.
Pero es que
no lo
con
va.
Tú quieres
que
cuando
tú te identifiques, la gente va. Cuando
mira.
Tú te identifiques, la gente va porque se siente identificado. Los niños, con quienes son sus jugadores, son los que tú los ves ahí que se tiran al suelo.
Juanma,
es que eso es lo que es.
Mira,
el baloncesto es así.
No quiero poner
Alberto
un ejemplo de fútbol.
Claro, Alberto Díaz.
No quiero poner
Jaime.
Un ejemplo de fútbol. Hay épocas que hay muchos niños que les gusta el Madrid, muchos niños que les gusta el Barça, que le gusta el Málaga. ¿Por qué? Porque el Madrid ha ganado títulos, porque el Barça ha ganado títulos, porque el Málaga jugó las Champions, ¿vale? Pues eso es igual. ¿Tú por qué había esa no había entrada, tal, no sé qué? Porque había un equipo que ganaba mucho, ganar partidos, sumar victorias.
Eso tiene que ver nada más que viene el Madrid aquí. ¿Cuándo había aquí aficionado del Madrid en los últimos 15 años?
Nunca.
Claro.
Ahora.
Y ahora.
Entonces, eso tú me dices, ¿qué es lo más importante? ¿Tener un equipo de cantera o
es que tienes
o
que reinventarte, Juan?
Si no ganas,
no tiene un duro. Si te lo estás diciendo, si no tiene un duro, tienes que reinventarte.
Sí. ¿Tú te querías la realidad?
Que no puedes ganar, claro.
La realidad de Carlos.
No, yo no me voy a hacer realidad. Yo no me voy a hacer realidad.
Me estaba hablando que si queremos ganar.
Él me está poniendo el ejemplo de ese equipo que agotaba entradas.
Claro, pero eso ya
ese
no
era
lo vamos
maravilloso.
A tener. Ahora
pero
tenemos
ya no podemos
ese ejemplo no es válido ahora
no,
hoy en
no.
día.
Por eso te digo.
Hay que buscar
claro.
soluciones en el
cocina
en el,
alternativa
en el tablero de ahora.
En la vía deportiva.
En el tablero de ahora, no en el tablero de hace 40 años.
Exactamente.
Si no puedes comer en tres
alternativa
cocina
única,
el aprovechamiento.
Única actualmente es la vía deportiva. ¿Cómo? Construyendo un proyecto deportivo.
Riego y pasión.
Ya está.
Que tú puedas.
Y acertando
y
lo que
si no
va, traer,
y
claro.
si no hay. El problema es que si no hay 7.000 abonados, que no lo va a haber, pues tendrá que lidiar con los 4.500 y llenar aquello con eso, con pasión, con ilusión y generar un discurso ganador sobre esa realidad.
Vale, muy bien, pero escúchame. Otra cosa. Aquí estamos. Se nos llena la boca de tal, la pasión, tal y cual. Pero no es lo mismo que un club tenga. 7.000 socios a que tenga 9.000.
Claro que no.
¿Cuánto es un millón y medio más? ¿Dos millones más de euros? Posiblemente.
No, tanto no.
Bueno, pero, un millón.
Bueno, pero para conseguirlo tendrás que invertir.
¿Sale la cuenta?
¿Tendrás que generar?
800.000.
Pues tendrás que generar
800.000 euros.
Esa organización.
Para un buen jugador te da.
Para un buen jugador o para dos. Como tú quieras.
Será 1.000 a 200. ¿Cuál es la media de lo que vale un carnet?
¿150
euros?
80, 90, 100.
Depende de la zona.
La media. Fila cero. Habrá que poner fila cero para que la gente contribuya voluntariamente. Pues mira, va desde 600 y pico, que son los de la zona VIP, no, es que, hasta 90 aquí, euros.
Esto es un tema muy complejo.
200 y pico.
200 por mí son 200.000, no 800.000.
¿Queremos crecer siendo los mismos o siendo menos? Ay, tampoco, es que es muy complicado. Yo entiendo el deseo ese de idílico de la cantera, fantástico, vamos a por ello. Yo me apunto el primero, lo defiendo, pero todo no puede ser. Pues yo quiero la cantera, pero también quiero jugar a ganar la Eurocup y está el año
bueno,
que viene.
Bueno, vamos a ver. ¿Y entonces el año que viene qué? Porque este
la vía,
está...
como ha dicho José Mari, la vía deportiva. La vía deportiva.
Pero la vía deportiva, ¿en qué va a consistir?
Algún día Juanma Rodríguez me explicará cómo pasó del fondo D a estar en el sitio privilegiado de tribunal. Eso es la evolución del buen aficionado.
No, pero eso es por amor. Por amor, porque era mi mujer la que tenía el abono allí con su padre. Yo estuve también antes primeramente en tribuna y después fondo. Y después nos cambiamos.
Pues tu vida, pues...
Proyecto, pues, cambio de proyecto. Mira.
Lo que dice José Mari, yo creo que es el camino acertado. ¿Cómo? Fichando una serie de jugadores, no te digo que arriesgue al máximo, pero que sean, como hemos hablado antes de la tertulia, que muestren capacidad para competir ya en equipo ciertamente más formado, más consolidado. Que yo defiendo, a mí me parece muy atractivo para el aficionado, porque entiendo que necesita una motivación, una ilusión, no de la Euroliga, sino la ilusión de la gente, de la reconocible, esa es la, y construir un equipo desde ahí. Pero claro, siendo consciente de que el aficionado de a pie y los que van allí al Carpena se tienen que acostumbrar a otras situaciones distintas.
Se van a acostumbrar a la fuerza.
Claro. Sí,
se perfecto. Van a acostumbrar a la fuerza. Luego eso es un nuevo tablero sobre el que jugar la partida.
Pero lo hablamos el jueves pasado, después de la intervención de José María hace dos jueves. El jueves pasado que volvimos a hablar de Franci y de Rubén. Yo te digo garantizado que el fichaje de Franci y de Rubén es el único impulso, una transfusión de sangre que necesitamos. O aquí te trae, o a un pero, top que no, bueno, te lo va a traer.
Aquí, yo de Rubén no hablo porque no lo he visto.
Pero aquí te traes generamos esos unas expectativas con Franci y Rubén. Yo primero, ninguna. Es que escribo un día así y cada dos también.
Nadie,
pero
nadie.
Generamos unas expectativas, son unos niños que...
Pero no, nadie se cree que vamos a traer a Petrovic y a Kukoc.
Claro, pero hay que ser conscientes, que son chavales que vienen de allí, que van a encontrar una situación nueva y van a llegar aquí un lunes y vamos a decir, hay que ver que no la ha metido, tal, el otro no ha jugado, tal. Vamos a poner una presión extra a unos jugadores
Juan,
que...
Alberto Díaz no metió un triple ni con la máquina esta que te la pasa solo.
Pero hacía otras cosas.
Claro, pues estos muchachos, seguro, por lo menos Franci meterá algún triple, meterá seguro, porque es el máximo triplista de la historia.
Una pregunta, ¿ilusionaría el fichaje de Pepe Pozas para Unicaja actual?
Pues depende.
¿Ilusionaría?
Depende de con quién lo complemente. Como tercer base, Pepe Pozas es un base súper solvente.
Por detrás de Alberto lo pones tú.
Yo, claro, por supuesto, detrás de Alberto.
Yo, Pepe Pozas, yo lo quiero mucho, pero yo...
Lo digo con el ADN malagueño.
Yo creo que ahora... Él tuvo su gran oportunidad con Casimiro hace... ¿Cuándo fue aquello? ¿En el 2012?
2012-2013.
Esa fue su oportunidad. Luego, ahora, ese rol de canterano y tal lo tiene Alberto.
Digo esto, además, también te digo una cosa. La comparación con Franci con el tema de Rubén, por eso lo decía.
Pero, por ejemplo, Franci tiene una carrera mucho más, digamos, más... Bueno, pues mucho más futuro, ¿no?
¿Y encima le habéis recorrido en el primer equipo por los dos partidos últimos que hemos visto?
Yo creo que a Morgan le queda todavía rodaje, ¿eh? Yo creo que el año que viene saldrá cedido, no sé si aquí en España, probablemente en el extranjero, porque ha empezado a trabajar con un agente alemán y creo que él va... Lo que le va a hacer falta es jugar mucho, ¿eh? Es uno de los jugadores más interesantes que ha salido a la cantera, ¿eh?, en los últimos años.
Un tío que ese tú lo ves jugar y aunque no lo haga bien, pero sabe jugar.
A mí el otro día en ataque me causó decepción porque lo vi mentalmente...
Claro, fuera. Mucha presión.
Pero
mucha
está asustado, tira un triple, que no tocó. Claro, en fin. Pues.
¿Ves lo que te digo? Estamos hablando, sí, pero, generando expectativas, por ejemplo, Morgan.
Pero llega, falla.
Pero es que lleva un año sentado en el banquillo y ha salido solo.
Que Morgan
tres minutos.
Está jugando cada fin de semana, ¿eh?
Bueno, sí, pero juega en Liga EVA en otro.
Morgan ha estado como Vini, que no ha jugado en dos años.
Sí, pero Morgan tiene que haber jugado eso, pues, en un Leporo, o tiene que haber jugado en una sesión extranjera.
Bueno, él ha cumplido 18 años ahora. El año que viene sí saldrá, seguramente. Pero este año, bueno, yo creo que no ha sido una mala apuesta que juegue en el LED, que era su equipo, con sus compañeros de generación. No me parece mal. Y el año que viene sí. En el EVA, ¿no? Entonces, pues. Pero el caso de. El caso de Vini sí es un error que haya estado aquí un año más sin jugar.
¿Os acordáis, ¿no?, cuando teníamos un equipo en LED oro? No, no estaba mal aquello, ¿no?
Era un buen invento.
No era mal invento. Yo no creo que no le salía mucho a perder a Unicaja, ¿no? A aquel invento, ¿no?
Por cierto, que leo un mensaje al hilo de lo que estáis comentando en una pedazo de tertulia otra vez. Os estáis marcando una buena tertulia. La gente que lo está escuchando dice: yo prefiero mil veces antes a un Romaric, Soloade, Francis o Rubén antes que a medianías tipo Salim, Basiski, Dragan o Roberts. Y la pasta que te ahorras en su ficha para los 3-4 buenos de verdad.
Sí, pero los 3-4 buenos se te lesiona uno de los dos y ya echa el año por alto.
Ese es el riesgo que también, Juan, puedes pasar, pero que evidentemente 4 buenos de altura lo complementas con gente, bueno, de la cantera,
final, Juan,
no está mal tirado.
Al final lo mismo que ha pasado 3 años, se le lesiona, claro, uno de los buenos.
Claro, tú imagínate, pero es que en una plantilla problema, con 3 o 4 canteranos,
el problema
y que
es que
se te lesionen 3 tíos de los profesionales.
Alguna salida tiene que haber. Si la salida no es
deportiva, está claro.
Poner billete, la salida tiene que ser acertando deportivamente.
El entonces, quinto equipo de la liga, si se lesionan los jugadores, va mal.
No, pero que habrá que poner los cimientos para acertar deportivamente, ¿no?
El Madrid tiene 15, tío. Y el Valencia tiene 14.
Pero Manresa ha fichado 6 o 7 veces. Lo que hemos dicho siempre. Eso ya es un... Ah, el Juventud ha fichado Bongolongo. Que ese es muy bueno para las pancartas.
Arranca la bici que Bautista y yo nos vamos contigo para la Rosaleda. Pon el 7K. José María Martín Urbano, Juan Calderón, Juanma Rodríguez, José Luis Torres, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues volvemos mañana con tertulia de fútbol en este caso, y ojalá sea para hablar de la
tertulia. Hoy a las 9, a las 8:30.
Ahí tenemos, sí, digo, mañana tenemos la tertulia, luego a las 8:30 tenemos el fútbol, digo que mañana tertulia, ojalá sea para hablar de la victoria del Málaga.
Va a ganar el Málaga.
¿Cuánto va a ganar?
Yo le firmo 1-0 y gracias, pero hay que ganar por fuerza.
4-1 va a ganar el Málaga hoy. Apunta el resultado.
Apúntalo, Juan.
Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga, con Pedro González después de los servicios informativos. Los saludos de Emilio Guerrero, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, la Mía Colón número 7. Recuerda, teléfono de información y reserva 951-28-69-21. Que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós. Dicen que hay...